Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Presentamos Extremos, la voz de la noticia en Sol, Frecuencia Primera. Con ustedes, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Voces identificativas, Jem, Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares, episodio 453, en Extremos. Escándalo tras las observaciones hechas por Panamá a los productos lácteos de la empresa Gloria en el Perú. Recién Indecopi prohíbe la comercialización de la supuesta leche Pura Vida, Reina del Campo y otras por no ser lo que ofrecieron, induciendo al consumidor en error. Ataque. Conductor de taxi Uber en el Perú ataca a pasajera y policías de comisaría lo protegen. Fraude. Conozca sobre el fraude de Herbalife, que ocultó valiosa información sobre las ganancias a sus afiliados distribuidores. Descubra los nombres de personajes del cine registrados a personas en la RENIEC. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 453. Que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
If I could change the world overnight, there'd be no such thing as goodbye. You'd be standing right where you were, and we'd get the chance we deserve.
Sooner or later, we wonder why we gave up. Truth my time would be wasted. They got nothing on you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Copa Airlines.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 453. En Sol, Frecuencia Primera, transmitiendo desde nuestros estudios en Chorrillos, en Lima, Perú. Chorrillos, distrito heroico e histórico. Bienvenidos, ¿cómo les va? Un programa más en este otoño-invierno 2017. Sí, pues definitivamente parece que ya se fue este ardiente verano, que fue bastante ardiente y casi invernal. Ana Rosa está con ustedes, ¿qué tal? Bienvenida.
¿Qué tal? Bienvenidos a acá a Extremos, al episodio número 453 en Sol, Frecuencia Primera. Sí, estamos sintiendo ya el frío de este otoño e invierno, ya casi invierno pareciera. Hay días en los que pareciera estar un poquito más suave y otros en los que realmente hace frío. Pero bueno, ese es el clima que tenemos y hay que disfrutarlo igual.
Bueno, ok, perfecto. Continuamos. Esto es Extremos, episodio número 453. E invitarles también a que nos escuchen y nos vean en esta serie de programas que estamos realizando en LinkedIn, en nuestra cuenta, nuestra red de LinkedIn, a la cual les invitamos a agregarnos como Sol Frecuencia Primera o como quien les habla, Sandro Parodi Serna, donde estamos haciendo este programa llamado Conexión L. Está sensacional para esta semana. Hay muy buenas entrevistas. Esperamos que puedan disfrutarlas. Muy bien. Reniek ha publicado una lista de los nombres más pintorescos extraídos de personajes del cine, a la cual los tutores o padres de estas criaturas se les ha ocurrido ponerles como nombre real en la vida real. Vamos a ir con esta lista de mayor a menor. En primer lugar lo tiene Ariel, que es también de la Sirenita, aunque también es de un dios de la antigüedad. Hay 6729. Dominic, 5313. Jason, 3359. Samara, 2163. Samara es el personaje de El Aro, ¿no?
El Aro, sí.
Bueno, Igor, 1943. Rocky, 1152. Blancanieves, 723. Leia, de Star Wars, 606. Thelma, de Thelma y Lewis, 545. Dorothy, del Mago de Oz, 517. Amelie, 453. Gris, 370. Mickey, 284. Este de acá, si no me digan que lo sabían de antes y que por eso se les ocurrió ponerlo. Hermione, 235. Dory, 223. Gigi, 223. Neo, 222. The Matrix. Truman, de The Truman Show. No lo sé, como es por el presidente Truman. 117. Miyagi, de Karate Kid. 110, Ben Hur, 83, Woody, de Woody Allen, 65, Maximus, 57, Mini, 55, Rambo, 49, y acá vienen ya los más tremendos, Thor, el dios del rayo, 49, Django, 46, Moana, 42, Trinity, también de Matrix, 39, Juana de Arco, 30, Blade, 28, The Blade Runner, Legolas, 28, Alien, 27, imagínate, Alien, Alien
un,
Pérez.
Eres un alien, yo he escuchado de decir alien, eres un alien cuando lo fastidian mal, ¿no?
Ajá.
Decirle feo, raro, una cosa extraña, un extraterrestre.
Aragorn, 23, Robin Hood, 23. Imagínate, Robin Hood Pérez, Espartaco, 21, Hulk, 21, imagínate, Hulk Guamani,
Hulk Paro,
Batman, 20, Batman, James Bond, no, perdón, James Bold, le han, encima ni siquiera lo han escrito bien, James Bold, le han puesto.
Y eso sí, los otros lo habrán puesto bien.
Deben haber querido poner James Bond, y, le han puesto, y son 16, ¿eh?
Ah, bueno, ahí he escuchado también John Lennon y todo eso.
Sí, Matrix. Dale. Matrix, 14. Cenicienta, 13. Clark Kent, 13. Lumière, 13. Frodo, 12. Gandalf, 12. Alfie, 11. E.T., 10.
Qué cruel ponerlo así.
Van Helsing, 10. Nemo, 9. Kenobi, 8. Superman, 8. O sea, Superman Mamani.
¿Por qué piensas que es así el apellido? Capaz es un parodi.
Cyrano.
Superman parodi.
Cyrano, 7. Mad Max, 7. Rapunzel, 7. Luisa Lane, 6. Oz, 6. Pantaleón, 6. Sirius, 6. Troya, 6. Yoda, 6. Yoda. De la Guerra de las Galaxias. Igual que Obi, 5. Peter Parker, 5. Ay, ay, ay. Spock, de Star Trek, Guerra de las Estrellas, 5. Pero esto es terrible. Frankenstein, 4. A ver, Frankenstein, ven acá y viene.
Definitivamente no quería su hijo.
Frozen, 4. William Wallace, 4. Reina Blanca, 3. Tony Montana, 3. Bruce Banner, que en realidad es el Increíble Hulk, 3. Bruce Wayne, 2. John Connor, de Terminator, 2. Jurassic, 2. Loki, 2. Rocky Balboa, 2. Sirenita, 2. Titanic, le puse el nombre de un barco, 2. Vader, como Darth Vader, 2. X-Men, 2. ¿Cómo lo vas a llamar? X-Men. Zorro, 2. Bridget Jones, 1. Chucky, 1.
Chucky. Ay, tu Chucky, ¿dónde está?
A ver, Chucky. Viene ahí, Chucky. Darth, 1. Gamora, 1. Harry Potter, 1. Iron Man, 1. Mary Yusa, 1. La Roca, 1. Mulan, 1. Spider-Man, 1. Tony Stark, 1. Pinocho, 1. Pluto, 1. Tribilín, 1. Bueno, pues. Ya imagínate, pues, el criterio de ponerle, ¿no? De esa manera.
Que tal infancia.
Y aun cuando le pongas John Lennon, no significa necesariamente que a ti te tiene que gustar The Beatles, por más buenos y clásicos que sean, ¿no? Cada quien tiene su propio criterio.
John Lennon es el nombre y el apellido, ¿no?
Pero claro.
Como acá que están poniendo algunos. Peter Parker, Clark Kent. Ya, o sea, es para evidenciar, o sea, de dónde sale, ¿no? No es que te gustó el nombre Clark y le pones a tu hijo Clark, ¿no? No, Clark Kent. Los dos, para que quede bien claro de quién se trata. Pero ese de Alien, Chucky,
imagínate.
Frankenstein. Tribilín.
Tribilín.
Hijito, Tribilín, venga.
Tribilín.
Pero alguien y Chucky me parecen más crueles, ¿sabes?
¿Sí?
Porque generalmente cuando usas para Por ejemplo, dicen, ¿qué tal tus chukis? Por decir, pues, el muñeco diabólico, pues, ¿no? Ya de un travieso, fastidiar a alguien, ¿no? Ay, los chukis.
Dicen. Pero imagínate cómo te vas a presentar luego a un puesto laboral, ¿no? El señor Chucky.
El señor Alien.
El señor Superman Pérez.
Bueno, chicas, presentarse un trabajo, una gerencia, no sé, pues un alto cargo. Cenicienta García.
Bueno, murió Adam West, hablando de Batman, que también Batman han puesto ahí. Sí, no, eso es en serio. El gran actor Adam West falleció a los 88 años, víctima de la leucemia. Fue toda una leyenda que se fundó en el traje del hombre murciélago. Y aunque no fue el primero y probablemente tampoco será el último en hacerlo, fue el más recordado. Él grabó además una serie de Batman en los años 60, que es también pues la más clásica, la más recordada hasta ahora de los programas que la ABC grababa para aquel entonces con mucho éxito. Hasta ahora todavía lo retransmiten. Adelante con la nota en extremo.
Fue toda una leyenda que se enfundó en el traje del hombre murciélago. Y aunque no fue el primero, tampoco será el último actor en hacerlo. Fue el más reconocido de los 60. Adam West, actor estadounidense, fue conocido como la estrella de la serie de televisión Batman, que se emitió entre 1960 y 1968. El programa se caracterizó por sus peculiares gráficos que aparecían en las escenas de lucha, que se convirtió en un éxito inesperado en ese entonces. West y su compañero de reparto, Burt Ward, quien interpretaba a Robin, ganaron un gran reconocimiento por la serie, por transformarse en el dúo dinámico. El hombre murciélago no solo defendía la ciudad gótica de los maleantes, dio vida también a este personaje con su voz en Batman the Brick on the Ball y Batman el retorno de los cruzados encapotados. Interpretación irónica del superhéroe lo convirtieron en una figura de éxito. Tras 49 años de este personaje, en Los Ángeles, y a sus 88 años, Adam West perdió la lucha contra la leucemia. Así lo informó su familia mediante un comunicado. Sus seres queridos destacaron que para sus fanáticos no solo se ha perdido a un gran hombre, sino también a un héroe.
Murió Batman entonces.
Así es, bueno, el actor, ¿no? El actor, pero
el más recordado.
Se relaciona directamente al personaje de Batman. Y sí, ¿no?
El
se,
clásico.
Se hizo muy, muy característica en las escenas de lucha, los efectos, crunch, plop, zap. Esas cosas que le dan ese efecto coloquial a la serie. Y bueno, ¿no? Y de ahí han salido pues ya varias películas tratando de emular al personaje, este héroe ficticio, Batman. Y han habido muchas críticas también, ¿no? Porque siempre tratan los críticos de cine, sobre todo, de identificar y de ver si es que el actor que está protagonizando el personaje es lo suficientemente convincente para hacer el papel, ¿no? Si es que realmente es un Batman. Y a lo largo de los años, pues, Adam West se ha consagrado, así como en el caso de Superman, ¿no? los actores que dieron origen a estos personajes ya de manera emblemática se han quedado como que en la memoria de las personas. No solo en la memoria, sino que, por ejemplo, en este caso de Batman, es una serie que han dado hace muchísimos años. Hay generaciones actuales que no lo han visto, que no lo no han sido pues niños en esa época, ni siquiera habían nacido, ¿no? Pero que, sin embargo, a consecuencia de esa serie, han habido pues las secuelas y se remontan como base a ello, ¿no? Entonces, como que te queda también eso, ¿no? Ah, ¿cuál fue el origen este, no? Y te das cuenta, por ejemplo, de esos efectos que acabo de mencionar, que se han repetido también en otras situaciones y automáticamente relacionan, como el efecto de Batman, de la serie Batman.
Tipo eso. Ajá. Bueno. Ok, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 453. El contralor Edgar Alarcón, que se encuentra ahora en un proceso investigatorio bastante largo y controversial, pues exige ahora, y me parece que con muy justa razón, al humorista Carlos Álvarez que deje de caracterizarlo. El Contralor General de la República, Edgar Alarcón, envió una carta notarial al humorista Carlos Álvarez en rechazo a la caracterización que hace de él a raíz de las recientes acusaciones en su contra por la compra-venta de vehículos entre el año 2002 y el 2015. En el documento que lleva membrete de la Contraloría, Alarcón señala que Carlos Álvarez, quien interpreta al personaje ficticio Edgar Alarcón en un espacio transmitido por Exitosa, pretende representar su apellido mediante un juego de palabras. Hace expresa referencia al cargo de Contralor como una persona que participa en la comisión de comportamientos ilícitos o reñidos contra la ética pública, y que tengo un gusto exacerbado por el dinero, dejando el mensaje de que el Contralor comete o está involucrado en actos de corrupción. Alarcón considera también que la interpretación lesiona sus derechos fundamentales al honor y a la buena reputación consagrados en el numeral 7 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, y añade que debe rechazar categóricamente y manifestarle su indignación por la relación este caracterizador hace de su persona con actos reñidos contra la moral, la ética y el profesionalismo. Además, exigió a Carlos Álvarez que deje de hacer la mencionada caracterización y se inhiba de seguir con su difusión a través de cualquier medio, y en caso haga caso omiso, que tomará las acciones correspondientes.
Bueno, lo cierto es pues que la comedia, ¿no? Los actores cómicos o las interpretaciones cómicas de un personaje real muchas veces son más creíbles que el verdadero para el público, ¿no? Relacionan inmediatamente las características de aquello que les da gracia y les hace reír y genera hasta cierto punto una situación medio burlesca de un personaje. Y la gente lo asocia como que son verdaderamente las características de la persona, del real, del ser humano real. Eso, bueno, es al margen, no vamos a opinar si es que eso no es, eso no tiene absolutamente nada que ver. Sabemos también pues, que está pasando por una investigación. Evidentemente todos esos factores contribuyen a generar una imagen que podría quizás afianzar, perjudicar, en fin, no sé, el proceso que está llevando, ¿no? Y bueno, por último, está en su derecho de hacerlo.
Bueno, hay que decir una cosa. El señor Alarcón ha hecho, manifestado su queja, ha emplazado al señor Álvarez, pero como contralor, y eso en realidad lo debe hacer como persona. Lo ha hecho como el membrete de la Contraloría, lo cual está mal.
Claro.
Y segundo, el humor político es así. Es característico, todos los personajes públicos son sujetos de imitación. Ahora, en mi parecer, lo que ha hecho el señor Álvarez es un poco a sabiendas de esto, picarle a este señor, porque ahora Carlos Álvarez curiosamente está en una antena fría, que es Exitosa Televisión, que todavía no ha cogido la señal de Canal 11 en antena, y de alguna manera se está valiendo de medios sociales y bueno, de alguna forma poder lograr cierta notoriedad y promoción para el espectáculo que viene presentando. Escuchemos lo que el señor Álvarez dice, quien por cierto se niega a dejar de seguir imitándolo.
Con mis abogados, al señor Contralor, Alacrón va a seguir en el programa, pero no tiene Alacrón ánimo de ofender a nadie, no hay ánimo de difamación. No hay nada personal.
Álvarez explica que la caracterización nació hace unos meses y no recientemente, tras las denuncias periodísticas sobre las compras de autos que habría realizado el Contralor para luego venderlos sin el pago de impuestos.
Hace 6 meses, por ejemplo, yo no hubiese hecho el personaje de Alacrón. Es por lo de Chinchero, Renuncio Vizcarra, sale el personaje del Contralor con la llamada de con Zorne. De eso lo que nace nada más. Por eso no existe ninguna animadversión, ni algo personal, ni siquiera un ánimo de difamación, sino un ánimo de entretener, de divertirse, de transformar en humor lo que es la noticia.
Aquí interpretando su nuevo personaje, el Contralor General de la República, Edgar Alacrón. Estamos en el Perú.
Esta no es la primera vez que el imitador se encuentra en esta difícil situación, pues no todas sus imitaciones han caído en gracia de los imitados.
No es la primera vez que me pasa esto. Me pasó con el general Donaire en una oportunidad, me ocurrió también con Don Vieto Quimper, ¿no? Que otros le pusieron ratas y los ponían como ratas y nomás no traían a nosotros. O sea, a veces se trastoca un poco la realidad, ¿no?
¡Rómulo! ¡Rómulo, hermanito mío!
Acá te acordaste, carajo, de los amigos.
Rómulo, hermano, no hay tiempo que perder. ¿Tú por casualidad no conoces a alguna chica que esté en lucas por salir?
Por millares, Vietito, por millares. Mira, a ver, tengo blancas, rubias, morenas, pelirrojas, chinas, españolas, holandesas, sudafricanas, cubanas, venezolanas y rusas, hermano.
No sigas, hermano, no sigas. ¿Y dónde están todas esas chicas para sacarlas?
Están en Santa Mónica, viejo.
¡Vete con...! ¡Alumnos, buenos días!
¡Buenos días, profesor loco!
Cuidado. Oye, cuidado, paisanita. ¿Qué es eso de profesor loco?
Tu nuevo personaje.
Yo el 15 de junio, por ejemplo, estreno mi show en el Canut. Y ahí va a estar a la Crombo, de hecho, ¿no? Yo le hago una invitación a través de 24 horas al señor Contralor que vaya pues al teatro. Y se junta con a la Crombo, bromeamos, nos reímos del personaje.
Bueno, esa es la forma que él tiene de ver las cosas, ¿no? Pero yo creo que si a alguien no le gusta y bueno, y le está diciendo de esa manera, yo creo que debería simplemente dejar de hacerlo, pero él simple con esa actitud, bueno, y amparando en la libertad de expresión.
Sí, pues bueno, es como digo, ¿no? La situación es clara. Efectivamente, el humor político, los programas de humor precisamente políticos tienen la característica de imitar a los políticos, ¿no? Y de imitarlos de una forma pues que cause risa, que cause hilaridad hacia el público. Entonces, los límites de qué tan humor sano pueda llamársele o si está ofendiendo, ¿no? La verdad, pues no lo hemos visto en su totalidad. Pero también depende de la persona el que es imitado, cómo se siente, de qué manera le puede estar afectando esa imitación, ¿no? Porque podría pues estar evidentemente perjudicándolo, en fin, y no le conviene que lo esté imitando. Recordemos pues que esta práctica del humor político, de la imitación a ciertos personajes, ha sido usada también en muchas veces en la política, de manera estratégica y secreta, digámoslo así, para levantar o echar abajo la imagen de alguien.
Porque, ¿no?, es lo que queda, pues.
Claro.
Es lo que queda al final, lo haces quedar como un ladrón, como un delincuente, y el pueblo al final se lleva esa impresión. Se lleva esa impresión, aun cuando no esté demostrado, probado, pero ya...
Claro, para el público ya queda así, como así si fuera es. Un hecho.
Así comprobado. Es, así es. Bueno, hace algunas semanas presentamos el durísimo caso de la hija de Marielena Llanos, atacada por su padre, Jacques Levy, el propietario del Hotel Los Delfines, Finalmente, la ministra, el Ministerio de la Mujer, dice que ha brindado apoyo a esta niña. Adelante. Ya se ha interpuesto una queja administrativa contra el juez del primer juzgado de familia de Lima por indebida dilación del proceso en el caso de violencia familiar de la adolescente contra su padre, Jacques Levy. Desde el Ministerio de la Mujer dicen: nuestra posición es que se deben tener en cuenta opiniones de niñas, niños y adolescentes en casos judiciales para poder garantizar su bienestar. Pero más nada, Chichi Valenzuela ha salido también en defensa de la niña y tiene también información al respecto. Adelante.
De las últimas semanas se ha visto a través de redes sociales, se ha viralizado a través de redes sociales un video en el que una niña de 13 años llamada Estrella Levy Llanos le pide a la ministra de la Mujer que la ayude porque su padre quiere llevársela a vivir fuera del país y ella le tiene miedo. El padre tiene la tenencia, la tiene. ¿Por qué la tiene? Pues vamos a ir analizando los detalles a lo largo de este bloque, pero primero escuchemos lo que Estrella le dijo a la ministra de la Mujer a través de su página de Facebook.
Hola, ministra de la Mujer. Yo soy Estrella Levy Llanos, hija de Marilena Llanos. Yo hago este video para usted para decirle que ha salido mi permiso de viaje, ¿ok? Y yo no quiero salir. Yo me quiero quedar aquí en Lima porque aquí está mi mamá y yo no quiero irme allá. Aquí yo tengo a mis amigos, a mi familia. Y yo no me quiero ir para allá porque yo tengo miedo.
Sorprende bastante escuchar a la niña decir que su padre es un hombre violento. A la vez que sorprendente es triste, ¿no?
Escuchemos lo que dice de su padre.
Él me está obligando a hacer cosas que yo no quiero, como esas. Y yo tengo muchas evidencias del maltrato psicológico que me hace. Él amenaza con que va a llamar a los de seguridad para que me quiten todo lo que tengo, para que rompan todo, para que hagan de todo. Y yo tengo mucho miedo.
Se trata entonces de una niña atemorizada. La palabra o la expresión "tengo miedo" ya la hemos escuchado 4 veces en estos fragmentos que hemos seleccionado. El video tiene mucho más tiempo y ella lo repite. Y la verdad es que es no solo conmovedor, es tremendamente serio que el Poder Judicial propicie situaciones como esta, ¿verdad? Nosotros conversamos con su mamá, con Marielena Llanos, quien perdió la tenencia de su hija porque se quedó con ella horas más de lo autorizado por el juzgado. La perdió, vamos a escucharla contar qué fue lo que pasó, pero nosotros le preguntamos en un momento, Marielena, ¿y por qué no defendiste más la tenencia de tu hija? ¿Por qué no mostraste más pruebas de la violencia o la calidad violenta de tu exmarido Jack Levy? Ella nos dijo que sí las había mostrado y de hecho hemos visto también en redes sociales y hemos escuchado más que visto un audio realmente estremecedor. Pero vamos a ver cómo lo cuenta Marielena y yo le prometo que vamos a irle presentando las piezas de este rompecabezas.
Presento ese video que solamente se ve, se convierte en audio porque no se ve nada más, donde él está pegándole a mi hija, donde le explico a la jueza que no es la primera vez que le pega a mi hija. Presento ese video de unos sonidos horrorosos, de unas súplicas que mi hija le hace al padre. Presento otro video más en donde él me está agrediendo a mí con insultos, con cosas, y mi hija rogándole que basta, basta ya, para papá, y nada. Mi hija tenía 6, 7 años. Estas pruebas las tuvo, en su, las tiene, están en el expediente. Las presentó mi abogada de ese entonces.
Es increíble que presentando pruebas de ese nivel, de esa categoría, una mujer pierda la tenencia de su hija porque no tiene el dinero que tiene, que sí tiene el padre, porque no tiene el poder que sí tiene el padre.
Y ese audio está desde hace un tiempo en redes. Y creo que cuando lo escuchemos vamos a entender todo de qué estamos hablando.
Pero si tú vuelves en cualquier momento a portarte así, yo voy a hacerlo 5 veces más fuerte. La próxima vez, si tu mamá se atreve a meterse, yo la voy a hacer espectoral, te voy a mantener aquí en un cuartito, yo voy a entrar en un cuartito y te voy a golpear.
Increíble, qué abusivo y qué cobarde puede ser un hombre que amenaza a una niña. Qué asco, realmente, es un asco. Y lo que dice María Elena Llanos es que ella entregó esto a los jueces que debían decidir con quién debía vivir esa criaturita. Y pudo más el poder del abusivo que golpea a una niña que estos argumentos presentados.
¿Cuál es el criterio del Poder Judicial para otorgarle la custodia a un padre que es acusado por su propia hija de este tipo de violencia? Estas pruebas, esta categoría de pruebas, ameritan al menos una revisión de la sentencia, ameritan una investigación, si no por parte del Poder Judicial, al menos por parte del Ministerio de la Mujer.
Claro, pareciera que el Ministerio de la Mujer realmente ha reaccionado, pero no solo el Ministerio de la Mujer, también el colectivo Ni Una Menos. Vamos a escuchar lo que uno de sus activistas nos ha dicho sobre el caso de Estrella Levillanos.
El video llega a través de varios usuarios que tratan de enviarnos con el fin de difundir el material, ¿no? Entonces, las personas indicadas han tenido a bien comprobar si efectivamente eso es cierto. Entonces, posterior a eso, lo han publicado porque era un video prácticamente conmovedor que era necesario como colectivo pronunciarse al respecto, ¿no? Instamos a las autoridades para que hagan una investigación profunda y se llegue a la verdadera realidad con el fin de atender este pedido de la menor.
Pero acá también hay un factor político. Todos estos 5 años del gobierno de Ollanta Humala, al señor Levy no le pasó nada, como ya has dicho, el Poder Judicial tampoco hizo nada, pero pues el señor Levy desde el 2006 era amigo de Ollanta Humala y Nadine Heredia, tanto así que les prestó el Hotel Los Delfines para hacer sus reuniones. Por ejemplo, miren estas fotografías, es de una fiesta en el año 2008. Aquí vemos felices a Ollanta Humala, Nadine Heredia, Levy, bueno, y María Elena Llanos, que está ahí en esa foto también, porque en ese tiempo era la pareja de Levy.
Claro, ahora, ella también ha declarado a la fiscalía varias veces sobre el uso del Hotel Los Delfines y la pareja presidencial. Ella ha declarado a la fiscalía sobre Nadine Heredia, y también ha dicho que había una bóveda azul donde se guardaban dinero en efectivo. Los fiscales deberían
preguntarle
también a María Elena Llanos y sobre todo a otros testigos, porque tiene que haber habido más testigos en Los Delfines, ¿verdad?
Pero regresemos al 2017. La entrevista que le hiciste a María Elena Llanos, ella ha contado uno de los momentos más difíciles de toda esta historia que ya tiene algunos años. Fue cuando se metieron a su casa y se llevaron a la niña de una forma bastante violenta. ¿Y por qué fue? Por una orden judicial. Escuchemos qué fue lo que ocurrió.
Lo normal hubiera sido que Levy espere, ¿no? Si yo perdía la tenencia, la sala me pedía a mí, entrega a tu hija. Pero ya él consiguió otro juez que haga una ejecución de acta de conciliación. Y lo que es más doloroso, rompieron la puerta, entraron por la puerta de atrás, entraron a donde Estrella, vinieron como, acá se metieron como 10 personas, la cargaron. Estrella peleó como una leona, todo el edificio escuchó como Estrella le gritaba, te odio, por favor, no quiero verte, déjame con mi mamá. Todo el edificio ha escuchado cosas escalofriantes.
Y así se llevaron.
Y así se le envolvieron, le tuvieron, era tan fuerte mi chiquita, que le han envuelto en una sábana, en su sábana donde estaba ella echada en su cama, y con eso se la han cargado como si fuera un costal de papas.
¿Qué hace que un juez le dé la razón a un hombre violento, le dé la tenencia de una niña a un hombre violento y no tenga ni siquiera un poco de vergüenza? ¿Qué hace? ¿De qué color es lo que motiva que un juez actúe o resuelva de esa manera?
Entrevistamos a un abogado especialista en temas de familia y él tiene una opinión muy interesante que merece ser escuchada.
Uno, dado la edad de la menor, 13 años, ya está en capacidad, digamos, de poder decidir o poder dar su punto de vista sobre con qué padre quiere estar. No va a ser, digamos, la decisión final, pero sí es una decisión de peso para que el juez valore lo que ella desea. El juez va a tener que necesariamente evaluar estos criterios de los que les hemos venido hablando, lo que quiere la niña, si es que la niña está expuesta a riesgo con el señor. Hay un riesgo si es que el señor tiene el suficiente poder económico.
Lo que dice el doctor Aliaga es muy cierto. Un juez tiene que escuchar a una niña de 13 años. Pero como ya tenemos esta experiencia, ya hemos visto lo que ha venido pasando con este caso, ese juez también debe escuchar al colectivo, ni una menos. Tiene que escuchar al ministerio, los funcionarios del Ministerio de la Mujer, a la gente en ese ministerio que está encargada de proteger a las mujeres en el Perú. Y además debe escuchar la voz nuestra, la voz de la sociedad. Esta batalla la está librando ahora la propia víctima, Estrella Levy Llanos. Ya no es una batalla de Marilena, su madre, por tener, recuperar a su hijita. Es una batalla de la propia niña. Entonces, lo que nos queda a todos nosotros es apoyarla. Apoyarla a través de las redes sociales, opinando, escribiendo, participando. No puede ser que un sujeto como Levy, que lo que tiene, ya vimos, es mucho dinero y ha tenido mucho poder, porque no solo ha sido amigo, amiguísimo de Humala, también ha sido amiguísimo de Toledo. Uh-huh. Y él prestaba el hotel para grandes eventos de estos grupos o de estos personajes políticos, y ya vimos de qué pie cojean estos personajes políticos. Así es que no puede ser, no puede seguir pasando esto en el Perú. El poder político y económico no puede arrasar con los sentimientos y con la vida futura de una criatura. Nosotros tenemos que despedir el programa. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la noche. Le agradecemos muchísimo su compañía.
Bueno, así es. Todos acá también, hace algunas semanas, ya meses, pues, ¿no? Más o menos. Escuchamos los audios, el audio de la niña pidiendo ayuda para que no la saquen del país. Pero el más desgarrador, más aún desgarrador, porque evidenciaba la situación que estaba viviendo, era en el que también hemos escuchado hace un instante, cuando este hombre, que es su padre, le estaba golpeando. Y no solo la golpeaba, sino la forma en que la trataba, cómo le hablaba y las amenazas que le hace, que se nota que no estaba amenazando algo que iba a hacer, sino que ya antes había hecho y que lo iba a hacer nuevamente. De encerrarla, que si tu mamá interviene te encierro y todo lo demás, y si mal no recuerdo, todo era porque la niña no le había querido dar un beso, ¿no? Entonces la obligaba a que le dé un beso, que le diga que lo quiere, y la niña pues está atemorizada y evidentemente no siente ese cariño que debería sentir por su padre, puesto que ha recibido solo maltratos. O sea, era muy claro. Hay también en las redes sociales una página que circula constantemente tratando de desvirtuar todo lo escuchado y visto en los audios, donde dicen que el interés real de María Elena es el dinero, que lo que ella quiere es cobrar el dinero, que le pase más dinero y que por eso quiere tener a la niña, y que la niña no está yendo al colegio, que no va al colegio, que sigue perdiendo clases porque ella la retiene, no la manda al colegio a propósito. En fin, ¿no? Tratando de hacer quedar a esta persona, a la madre, como que es la villana. Si nosotros nos ponemos, pues, en objetivamente, ¿no? Ni con uno ni con otro. Las grabaciones, lo que se escucha ahí es más que evidente. Así la mujer quiera solo plata, prefiero que la niña esté con la madre, porque por lo menos no la maltrata de la manera en como se ve, se escucha en el audio que maltrata este hombre a la niña, ¿no? O sea, la criatura está asustada, le tiene pavor, le tiene terror a su padre y evidencia que quiere estar con su madre, ¿no? Incluso analizamos con Fonchi si es que la niña estaba siendo manipulada al momento de grabar el audio, en el audio en el que ella habla, ¿no? Y bueno, y vimos que aparentemente, al menos dentro de sus conocimientos, lo que se podía percibir, no, la niña estaba siendo honesta y sincera, era lo que estaba pidiendo, ¿no? No se notaba ningún tipo de manipulación. Algunos hablan, pues, de que a veces la niña está tan sometida, encariñada con alguien que hace lo que esta persona le dice, pero es su mamá. O sea, no habría nada de extraño en que quiera a su mamá, ¿no? Que si la mujer lo hace por plata, no lo sé, pero hasta por último también es su derecho, ¿no? Es su hija y tiene que ver por ella. Pero bueno, al margen de eso, lo cierto, lo más claro para mí es el otro audio. El audio en el cual se escucha claramente cómo este hombre maltrata a la niña, la forma tan despiadada, tan enferma en que le habla, ¿no? Porque eso no es normal, amenazar a alguien que se supone pues es tu hija, ¿no? La persona que deberías de querer más, obligándola a decir, a hacer cosas por una cuestión medio ególatra, ¿no? Medio de que a mí me tienes que querer, pero te pego, ¿no? Y voltea, te doy la obliga a que se acomode bien para pegarle, ¿no? Y la niña grita y todo, y el hombre de lo más frío, o sea, sin ninguna pizca de sentimiento. Entonces, eso para mí es lo más claro, al menos, en mi opinión. Ojalá que esto se pueda resolver, y sí tienen toda la razón cuando dicen, pues, que el testimonio de la niña, lo que la niña diga, no, si bien no define, va a influenciar mucho, porque eso es el final. O sea, lamentablemente, en una relación de pareja que se rompe y hay un niño o niña de por medio, tienen que escucharlo, porque al final es lo que el niño o niña, donde se sienta realmente feliz, donde realmente se sienta en confianza, con tranquilidad, con paz, es donde tiene derecho a decidir a dónde va a ir, ¿no?
Bueno, acá fíjate el colmo de la inmundicia de este sujeto, que ha mandado crear a un grupo de mercenarios, community managers, una página llamada más-medio-info.info.
Ah, eso creo que es lo que te digo que...
¿Cómo?
Eso es donde creo que te digo que he visto que ponen la niña no va al colegio o cosas así, ¿no?
Exacto.
Como asumiendo que la responsabilidad es de la madre,
¿no? Obviamente, eso es algo forzado, ¿no? Y acá vemos, pues, nuevamente el poder del dinero de este sujeto, que a todas luces pues viene siendo apañado por el poder judicial peruano, que ya pues es indudable pues el putrido nivel de corrupción que tiene, que ya lo hemos visto y demostrado en una serie de oportunidades aquí en Extremos. Nosotros vamos a regresar, tenemos más sobre lo de Estrella Levy Llanos y la lucha de esta niña por ser feliz, por justicia. Regresamos, esto es Extremos, en Solo Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 453. Y aquí estamos comprobando, pues, efectivamente, ante el clamor, ante el grito de María Elena Llanos Carrillo, que efectivamente este hombre, Jacques Levy, ha creado, ha mandado crear a un grupo de vendidos, community managers, mediocres, por supuesto, desde diferentes puntos de vista, una página en medios sociales y también un website llamado más-medioinfo.info, dedicado exclusivamente a tratar de tirar tierra y desacreditar a esta señora en su justo derecho por la tenencia de la niña, y más que a la señora, desacreditar a Estela Levy Llanos por tener la tenencia de su madre y liberarse de este hombre. Estoy viendo entre los documentos más irritantes que ellos presentan acá una parte, un trozo de la sentencia, la página 3, el artículo 6, dice de esta sentencia que firma el escribano diligenciario César Canchari Chacaliaza, dice que se ha otorgado mérito probatorio a un audio en el que supuestamente él, o sea Levy, profiere castigos físicos a su menor hija, pese a que no se homologó la voz ni la actora precisó la forma modo y circunstancias en que sucedió el hecho. ¿Así? Qué raro, ¿no? ¿No lo hizo? ¿No habló sobre cómo fue? ¿O no le escucharon? ¿O no tomaron debida nota? Hay que precisar estas cosas. Es muy raro que alguien se dé el trabajo de presentar una grabación como esta y no diga cómo fue cuando ella misma fue la que lo grabó. O sea, y que no se homologó la voz. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que se haga un estudio, un peritaje del audio? Realmente es asqueroso. Acá en esta asquerosa página de Facebook que ellos van publicando estas diferentes notas, y que por cierto censuran, ¿no? Censuran a quienes estén en contra, publican comentarios que no van de acuerdo a lo que ellos pretenden, a lo que su patrón, por supuesto, le dice, igual que en tiempos de la esclavitud, por un par de centavos, pues se venden hasta el trasero. Estos malos community managers, vendidos pues por un par de centavos porque no encuentran empleo en ningún otro lado, ya que son grandemente mediocres. Hay que ser muy mediocre para dedicarse, pese al clamor de una niña, por unos centavos a venderse, como lo están haciendo, con esta asquerosidad, francamente. No sé si en realidad sean empleados del área de informática de los delfines, no lo creo, pero en fin. Dice constancia, el que no le permite ir al colegio. Se deja constancia por el presente documento que la alumna Estrella Levillanos no ha asistido al colegio los días tales y cuales. Son diferentes cartas que va presentando el colegio peruano británico. Obvio, pues, que va a poder ir la niña. Joder, ¿qué va a poder ir la niña? Primero, si el hombre no le permite, si el hombre la manda a atormentar, como lo ha hecho cuando ingresó a la casa, al lugar donde tranquilamente estaba. Aún cuando quisiera ir, pensaría que se la podían llevar del mismo colegio. O sea, es francamente más inmundo de lo aún inmundo que ya había visto. En fin, dice acá que la inducen a la menor. Por favor. Por favor, y a ver, ¿cuál es el fondo de todo? A ver, vamos a ver. Nada, ¿ves? O sea, hasta está mal hecho. El fondo de todo, en su divorcio anterior, no pide gran retribución, pero con Levi sí. ¿Por qué? Porque la diferencia, por dinero. Haces clic y no te lleva nada. Ni siquiera saben hacerla bien esta gente. En fin, francamente, yo no creo que sea un tema necesariamente de dinero. Yo lo dudo mucho. Lo dudo mucho. No sé por qué tengo esa sensación que no solamente es dinero. Sí, pues, Levi tiene mucho dinero, pero esta mujer no creo que haya hecho eso. ¿Tú cómo lo sientes?
Claro, o sea, tampoco lo veo tan así. O sea, porque...
Se haya manipulado a la hija a tal nivel para poderle sacar plata al hombre nada más.
No, pero, lo podría hacer de mil maneras diferentes, ¿no? No le veo mucho la lógica, ¿no? Por último, si es una mujer que agarra y se casa con hombres para sacarle dinero, pues estaría buscándose otro, ¿no? Es más, creo que tiene otra pareja o ha tenido otra pareja, no sé, ¿no? Pero no es el punto, pues, ¿no? O sea, no tiene lógica, para mí al menos, ¿no? Lo que es cierto es que la niña es la única que está sufriendo acá. O sea, la mayor víctima es la niña, que no tiene la seguridad de estar en un lugar, o sea, de estar con su madre. Yo también me ponía a pensar en eso, ¿no? Yo qué voy a mandar a mi hija al colegio si tengo miedo que dé un paso afuera y se la lleven, ¿no?
Claro.
Es más, estaría escondiéndome en el último lugar del mundo.
Y aún así la niña no querrá ir, pues, ya con todo lo que está pasando. Claro. Debe estar en un proceso depresivo tremendo. Y una vez más, pues, molesta e incomoda muchísimo el tema de este maldito, y digo bien claro, maldito poder, maldito y maldito, maldigo mil veces, este maldito poder judicial que tenemos que sufrir los peruanos. y ante que parece que nadie, nada ni nadie lo detiene, detiene la corrupción que muerde a todos los peruanos día a día, porque el Poder Judicial realmente es como la casa del jabonero. Al final cae de una u otra manera y en la mayor parte de casos de manera injusta. Bueno, continuamos con Extremos, episodio número 453 en Sol Frecuencia Primera. Los migrantes venezolanos pues realmente han invadido el Perú. No solamente Lima, sino las principales ciudades y diferentes ciudades del Perú. En Huacho, un fiscalizador de la municipalidad golpeó a este pobre muchacho venezolano que entre lágrimas explicaba que lo único que quería era vender sus arepas. Están por todos lados, inclusive acá cerca de la emisora, vendiendo pues sus consabidas arepas. Escuchemos.
¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando?
No lo quieren dejar trabajar.
No lo quieren dejar trabajar.
Es Extremos, episodio número 400.
Bueno, en este momento estamos viendo la gente que a los venezolanos en estos momentos dejaron personal de Serenato está cogiendo y está
separando.
Hay que decir que estos hermanos venezolanos están acá pues en calidad de refugiados y que ya han sufrido y sufren bastante. Seguramente han dejado familia, amigos en Venezuela, en su país natal, producto de este otro enfermo, este loco, este genocida maldito de Nicolás Maduro Hermosa y sus secuaces, que tienen pues secuestrada a Venezuela, y eso hace pues que este, muchachos como este pues vengan a buscar algún futuro en países cercanos como Perú, acá con sus arepas, que son una suerte de enrollados en pan árabe, me parece.
Es una tortilla que ellos mismos hacen y las rellenan pues, ¿no? Con pollo, frijol también, creo.
Sí, la primera vez que probé las arepas fue allá en Colombia, en realidad. Estos países del norte de Sudamérica suelen vender estos productos. Acá pues el pobre muchacho tratando pues de salir adelante, de subsistir. Y acá la gente pues al ver la situación trata de comprarle. Es muy dramático ver que llore. Y llora pues por algo que caramba no tiene la culpa, ¿no? Escuchemos.
Yo le quería comprar una arepa, y en medida que ha venido todo por los que usted.
Trabaja, no más, amigo, trabaja. Vende.
Ya, me das arepa.
Vente, amigo, ya, cálmate, viejo.
No llore.
Un vasito de agua de la farmacia, alguien que le pueda brindar un vasito de agua. Un vasito de agua, por favor, el hombre está quedando nervioso ahí.
Claro, pues.
Ya, un vasito de agua te va a traer, amigo, ya.
Dame dos arepas para
allá. Esa es la solidaridad que queremos acá en el país, de verdad. Yo el otro día he visto también a un muchacho acá frente al mall vendiendo pues sus arepas y tuve ocasión de comprarle también. Estaba ahí con una chica vendiendo. Bueno, la chica fue la que me llamó la atención primero, pero bueno, en fin. Y le compré bueno, las una arepa, ¿no? Porque están caras, están 5 soles.
¿Y qué tal la arepa? Bien. Que no probé.
¿Qué vas a probar? ¿Que te guarde? No, pues.
Claro, pues uno compra dos.
Compró dos, no, pero se malogran, pero se enfrían. Ajá. Ya estaba un poco fría también.
¿De qué era?
De pollo.
De pollo.
Tenía solo de pollo. Pero bueno, yo acá el
hacen
punto.
Hacen también un refresco de tisana, creo que le llaman, sí, que dicen sí. Que es muy rico.
¿Sí?
Así me han comentado de frutas. Es un refresco de frutas, ¿no? O sea, una preparación que hacen con las frutas. Uh-huh. Con piña, manzanito, no sé. No sé exactamente, pero dicen que es muy. Muy rico.
Cada vez hay más, ¿no? Acá en el país.
Sí, sí, por todos lados vemos a venezolanos en Gamarra, están acá, como dices, en Chorrillos, en varias partes han llegado y están vendiendo sus arepas. Claro, lo que pasa es de que no les queda de otra pues que hacer el comercio ambulatorio, ¿no? Salir a vender a las calles, y comienza pues también el la clásica historia que ya la hemos visto con los mismos peruanos, nosotros mismos, ¿no? De que vienen el personal de Serenazgo a sacar a los ambulantes de las calles, y ahí comienza pues todo el lío, todo el problema, ¿no? Sin embargo, lo que vi la otra vez fue que en La Victoria el alcalde se ha reunido con un grupo de precisamente de venezolanos para darles darles una licencia especial y reubicarlos para que puedan vender las arepas y sus productos sin el problema este, ¿no? De que vengan personal de Serenazgo y los saquen.
Bueno, a comienzo de semana nos hicieron llegar esta información de Maitena León Nano. Ella en medios sociales ha denunciado un duro maltrato por parte de Uber, de Taxi Uber acá en Lima. Ella estuvo quería una carrera entre San Miguel en la Avenida Costanera y Chorrillos. Dice: hoy tuve la peor experiencia de mi vida al usar el servicio de Uber. Siempre lo he y no había lo he usado y no había tenido problemas hasta hoy. Solicité el recojo a las 10 horas con 57 minutos de mi vivienda a mi centro de labores. La movilidad llegó y al subir el conductor de Uber tenía una actitud nada cordial. Preguntó si tenía sencillo y ahí empezó todo. Siguió la ruta más larga e iba frenando en cada esquina. Al estar cerca de donde me dirigía, se metió por una calle pensando dejarme en otro punto que no era mi destino, una cuadra de distancia. Le indiqué que tenía que dejarme dentro del centro comercial, ya que había solicitado el servicio indicando ese como punto final. Sus respuestas eran ya muy subidas de tono. En una de esas gritó, usando palabras soeces, que me baje de su carro, y con una actitud muy agresiva. Al bajar del carro para llegar a la vereda, el conductor de Uber retrocede, intentando golpearme con la parte trasera del carro. Yo le increpé en ese momento, sacando el celular para grabar, a lo que el conductor de Uber de manera matonesca se inclina por la ventana del chofer, queriéndome quitar el teléfono móvil con un puñete, insultándome y amenazándome, a lo que retrocedo e intento llegar a la vereda, que es cuando por segunda vez me mete el carro queriendo golpearme o atropellarme. Y al defenderme yo verbalmente, el conductor de Uber se baja de su auto dirigiéndose a mí con los puños en alto y gritando palabras soeces e insultos hacia mi persona, es decir, injuriándola, queriendo agredirme físicamente. Gracias a Dios, estaba pasando un señor con un niño pequeño y un grupo de señoras. El señor se tuvo que poner delante mío y empujar al conductor de Uber para que no me agrediera. Y las señoras comenzaron a decirle que era un cobarde y a reclamarle por su comportamiento, que si no fuera por ellos, el conductor de Uber me hubiera golpeado en la esquina siguiente. Había un patrullero al cual empecé a llamar a gritos, que según ellos no escucharon, estando a menos de una cuadra de distancia. El conductor de Uber se subió al auto y se dirigió a donde estaban ellos. Una de las señoras del grupo me acompañó hasta el patrullero, pidiendo que me calme, ya que en ese momento mi miedo y nervios habían logrado que entre en un estado de shock donde casi no podía ni hablar. Gracias a Dios, los chicos y señores que trabajan conmigo habían escuchado lo que sucedía y salieron a ayudarme. El efectivo que se encontraba dentro del patrullero intentó calmar las cosas, pero el conductor de Uber seguía estando agresivo, y cuando uno de los chicos empezó a grabarlo, le increpó el por qué lo hacía. Nos llevaron a la comisaría, donde puso la denuncia, y el conductor de Uber empezó a hacerse la víctima, donde en la de la comisaría, dentro de la comisaría, y en cierto punto el denunciado y los efectivos que estaban tomando las declaraciones para el acta se retiraron junto al conductor de Uber. Y luego, al regresar 10 minutos después, otro efectivo me llamó para conversar. pidiéndome en un primer momento que la persona que me acompañaba se retire a la de la oficina, donde me quedaría sola con el conductor de Uber y el técnico, a lo que me negué. Luego de unos minutos, el técnico que tendría que ingresar mi denuncia me llamó para conversar, intentando persuadirme de no seguir con la denuncia, a lo que me negué e hice respetar mi derecho como ciudadana. Fue la primera vez en mi vida que me sentí desprotegida, débil y frágil frente a alguien teniendo cerca a un patrullero, luego sentirme igual estando dentro de una dependencia policial. Que el conductor de Uber se llama Pedro Daniel Uguía Díaz, tiene 3 papeletas, 2 graves, y aún así pertenece a Uber. Y esto no queda allí. Han habido actualizaciones posteriores. ¿Qué es lo que ha pasado? Informa luego el día 7 de junio. Creo que eso se está convirtiendo en un acoso. Ahora me sigue en el Facebook la esposa de él. El día lunes por la mañana me acerqué a recoger la denuncia en la comisaría, teniendo que esperar 30 minutos porque no la habían ingresado, siendo eso una falta. Al día siguiente regresé, ya que no sabía, tendrían que haberme dado una citación para dar mi testimonio. Para mi mala suerte, quien ingresó la denuncia es quien tiene que darme la citación y estaba de franco. Hoy nuevamente me acerqué a la comisaría y el señor estaba en una diligencia, haciéndome perder tiempo en ir y venir todos los días, cuando el día lunes él mismo debió haberme dado la citación. El día lunes por la noche recibí una llamada de Uber disculpándose por lo sucedido y explicando que la persona que intentó agredirme no estaba inscrita en su sistema y que era hermano de quien sí estaba inscrito. Al revisar nuevamente la fotografía del aplicativo y la que yo le tomé al agravante, son muy parecidos, teniendo una leve diferencia en las mejillas. Hoy recibí un mensaje vía Facebook del agravante, donde prácticamente me dice mentirosa, que inventé todo, cuando en la comisaría él aceptó lo que yo había hecho sin quedar por escrito, ya que no le tomaron la declaración. Por eso es que es bueno grabar esas cosas. Y para ponerle la cereza al pastel, empezó a seguirme en Facebook. Nada de esto hará que desista de seguir con el proceso como tiene que ser. No permitiré que pueda hacerle lo mismo a alguien más.
Realmente es terrible, como ya mencionaste antes, este sistema, este poder judicial, la comisaría, las policías. Tú no sabes lo que te puede pasar mañana cuando sales a la calle y te enfrentas no solo a un taxista, a un delincuente que te pueda tratar de asaltar, robar, o algún ciudadano cualquiera con el que te cruces y puedas tener algún altercado. Hemos visto muchas veces situaciones de peleas entre dos personas en la calle por algo insignificante, pero uno de ellos se pone agresivo, en fin, ¿no? Y no tienes el apoyo que deberías de tener. Por eso es que la gente no denuncia. O sea, siempre se invocan, no, que tienen que denunciar cuando vayan esas situaciones y todo lo demás. Pero ¿cómo le pides, o sea, cómo pides, invocas a la gente que haga la denuncia cuando vemos esta situación? O sea, una persona común y corriente que hace una denuncia, esa chica, por ejemplo, ese día que estaba tomando su taxi para ir a su centro de trabajo, perdió un día de trabajo por esta situación, y sigue perdiendo días de trabajo cada vez que va a ir a recoger la bendita denuncia, lo que le han pedido, y seguirá perdiendo días de trabajo y de otras cosas más que tenga que ser importantes por estar yendo a estas diligencias, en las cuales el curso que debería de seguir está mal, ¿no? O sea, completamente lleno de faltas.
Y esta tal Diana Silva, que es la mujer, o supuesta mujer, amante, acompañante, amiga cariñosa, o no lo sé qué, de este hombre, de este agresor de Taxi Uber, a quien la comisaría, los policías y Taxi Uber protegen, hay que decirlo, tiene esa insana y morbosa costumbre de colocar en su perfil de Facebook, en vez de su foto, la foto de los hijos, que no tienen la culpa de haber sido paridos por esa mujer. Y está llena de fotos de ella con el hijo, con las criaturas. Pobres criaturas, caramba. No tiene la culpa de haber sido parido por padres tan irresponsables. Y brutos encima. encima. O sea, eso más cólera todavía me da, más agravante. Sí, pues pasa esas cosas en las comisarías, donde también el problema es que estos policías no han sido adecuadamente pues capacitados siquiera para atender. Acá está la joyita de Taxi Uber, el representante de cómo se atiende Taxi Uber. No sabemos ahora cuál está peor. Parece que Taxi Uber está peor que Taxi Bit, después de la denuncia que hicimos a Taxi Bit, donde Neri Rodríguez hasta ahora no nos atiende.
Sí, bueno, pues ese es el detalle, el problema. La gente comienza a tomar estos servicios pensando que es la forma más segura de ir, ya lo hemos hablado antes, frente a la inseguridad que se vive con la delincuencia, con robos en los taxis por los mismos taxistas, en fin, ¿no? Además de eso, malos tratos también, la clásica que no van a ningún sitio, muchas situaciones realmente molestas que han ocurrido durante mucho tiempo.
Yo creo que acá habría que hacer un manual, porque eso es lo que necesitamos, un manual de cómo tratar con delincuentes versus la policía, porque eso se pone en contubernio, hay que decirlo. Ya hemos tenido el caso de este sujeto ya de reputación, pues sin reputación, como es el tal Flores Aymini, que recordarán ustedes de años anteriores, y que por cierto fue uno de los que nos inspiró, pues, ¿no? A crear programas como este de Extremos. Gracias, ¿no? Por ese lado. Pero bueno, vale. El punto es que llegan a estar en contubernio con el Poder Judicial, con los policías, con los policías instructores. Y ahí viene, pues ahí empieza toda la vorágine del error. Al final,
el otro día nada
esta mujer más, va a quedar como denunciada.
El otro día nada más leía también una... No era una denuncia propiamente, sino alguien que contaba su experiencia, que había sacado su DNI nuevo, acababa de sacarlo, y justo estaba, bueno, en una calle, no sé qué calle, y lo detiene un policía y le pide el DNI. Y le entrega el DNI, no sabía, y le dicen que tiene una requisitoria, que es imposible que tuviera una requisitoria, pues no, sería un homónimo, y lo estaba llevando al patrullero. Y habían varios, así, que estaban pidiendo DNI a varias personas, y él optó por irse, o sea, estaba yendo detrás del policía, se abrió y se fue. Porque, o sea, sabía de antemano de que no era verdad que había una requisitoria contra con su nombre, que no había ningún homónimo, sino que ya suponía, deducía, porque tenía conocimiento de eso, no especificaba cómo, de que hacían este juego de pedirte el DNI, hacer todo ese show para pedirte plata, ¿no? Para sacar plata y con el riesgo además de que te pudieran sembrar algún otro delito, ¿no? Si no le das el dinero. Entonces prefirió irse porque dijo, bueno, sacó otro DNI, pues, ¿no? Y se fue. Y no pasaba nada, ¿no? Porque dijo, si hubiera sido verdad, pues estarían persiguiéndolo, ¿no? Por último, y además saldría pues su nombre, ¿no? Uh-huh. Y que no era cierto. Entonces uno se pone a pensar, pues, por Dios, ¿dónde estamos? Se supone que ante una situación de riesgo, lo primero que buscas en la calle es un policía, ¿no? Para que te proteja, te ayude, te cuide, te salve.
Y quien dice proteger ahora a los obesos mórbidos es un representante de la comunidad de obesos mórbidos del Perú, don Andrés Hurtado, alias Chibolín. Él ha aparecido, él mismo se ha grabado en su auto luego de haber comprado algo en un establecimiento, parece que acá en el Perú, que dice que es la solución para bajar de peso. Escuchémosle.
Los quiero ayudar, se los juro por Dios. Les juro por Dios, los quiero ayudar a todos los gordos de este país, a todas las gordas de este país. Esta galleta que les mostré, que recién las como hoy, que son las galletas de arroz, las de agua que les hablo, para que la miren bien, ¿eh? Porque hay que hablar lo que es. Carajo, ¿cómo no me pagan esta marca para decirle? Esta galleta de arroz de agua es la octava maravilla del mundo. Me comí dos, y si quiero me puedo comer tres, porque es cada vez que tengas hambre. Ay, como no, como... como por darles este dato, como todo el Perú y el mundo, como no me pagan ustedes. Te lo juro que me muero porque me paguen para que les dé los datos. Compren nada más ahorita esa galleta de agua, ¿ya? De arroz, cómprenla. Y prométenme que me van a amar el resto de su vida. ¡Me llena! ¡Me llena! Me las trago y me llena. Parece que me hubiera comido dos lomos saltados. Se los juro. Y lo hago todo por sus rollos. Lo hago por sus grasas. Lo hago para que las amen, mujeres, y estén regias. Para que no traguen. Por eso lo hago. Porque quiero que busquen, que encuentren un hombre que las ame. Y si tienen marido, para que no las dejen. Porque al final las dejan por gorda.
Bueno, Ana Rosa fue la que aportó ese material.
Sí, es que me sorprendió la forma en cómo... Cómo se expresa, cómo... Sobre todo, ¿no? De... Ya al margen de la recomendación, ese tono pues medio despectivo de los gordos, ¿no? Los gordos, las gordas, como si una mujer fuera a ser menos atractiva o menos querida, más que todo, ¿no? Menos querida por su familia, por su esposo, por su pareja, por ser gordo o gorda, ¿no? O sea, y a quienes les gusta pues así gorditos, ¿no? ¿Ya? Y eso no desmerece su belleza, su gracia, su todo lo que pueda tener una persona, un ser humano. Pero él lo atribuye así, pues, ¿no? Lo relaciona así. O sea, si estás gordo o gorda, te van a dejar. Entonces tienes que bajar de peso. Algunos comentarios hablaban, pues, de... Primero decía, a ti no te han dejado por gordo, sino por feo, le parece. Y después criticaban también, ya metían hasta la hija, ¿no? Con razón, la hija estaba metida en el gimnasio. Que saca la...
No, Yosetti se acaba de tomar una foto con Arnold Schwarzenegger en Los Ángeles.
Claro. Ya, y este... Y otros insultos más. Pero bueno, dice que no puede dar los datos porque no le pagan. Por si acaso, esas galletas las venden en Plaza Vea. Ahí las pueden encontrar.
Galletas de arroz, dice.
Ajá. ¿No? Sí.
Bueno, se acabó el misterio entonces. Bueno, películas porno basadas en películas clásicas. Vámonos con Ross.
Número 7. El film que abre las puertas a este top es del año 1991. La película de Tim Burton, Edward Manos de Tijera, había debutado el año pasado con un éxito increíble. Así que a un estudio pornográfico se le ocurrió la brillante idea de dar a luz la joyita conocida como Edward Manos de Pene. Básicamente la historia es idéntica, salvo que a diferencia del obscuro film de Burton, a Edward Manos de Pene la gente comienza a quererlo por sus atributos especiales. Número 7. Número 6. Para gustos y colores no hay nada escrito. Este dicho popular parece haber sido creado especialmente para el sexo. Es increíble cómo algunas cosas que nos parecen impensables excitan a otras personas. Pero uno o una es capaz de aceptarlo teniendo la cortesía de caminar por la vida con la mente abierta. Sin embargo, lo que mora en el sexto lugar es difícil de digerir incluso para la persona más tolerante. Y es que en serio, ¿cómo diablos se le puede ocurrir a alguien que es buena idea hacer una porno basada en Freddy Krueger? ¡Oh, sí! A los clásicos films de Pesadilla en la Calle del Infierno les salió al paso la película triple X titulada Un sueño húmedo en la calle del infierno. El argumento es exactamente el mismo, con la salvedad de que Freddy, en esta versión, no es un psicópata asesino, sino un espectro calenturiento que fue asesinado por maridos celosos. Y su famoso guante con las tijeras ahora es... Agradezco al canal Springwood Slasher por el metraje. Número 6. Número 5. Lo que mora en el quinto lugar es muy especial, porque se trata de una producción argentina, ni más ni menos. Roberto Sena es un reconocido cineasta y guionista, gran precursor de la industria pornográfica latinoamericana. Su nombre artístico, sin embargo, es Víctor Maitland, y en el año 1990 dio a conocer una de sus obras maestras, Las Tortugas Mutantes Pinhas, basada en la animación que durante aquellos años hacía furor. Lo que ves en pantalla es lo poco que te puedo mostrar del film.
Me gusta este país, tiene buenas hembras.
Pero no conocemos la pizza y me hablaron muy bien del fainá.
Y yo tengo unas ganas bárbaras de coger.
Doy gracias al canal Akumuhau por el metraje. Número 5. Número 4. Pasa que Argentina todavía no ha dicho su última palabra. En el cuarto puesto, cortesía del canal Raro VHS, queda otra joyita nacional de la industria pornográfica del Cono Sur. También dirigida por el legendario Víctor Maitland. Si todavía no has dilucidado qué es, el rodaje, lanzado en el año 1992, se llama El Porno Simpson.
¿Limpia Carolina casa?
No, lista. La defensa de los derechos de la mujer están primero. Vamos.
Mira, viejo, empezó el pija pija.
No. No vayan. Harán el ridículo.
Tranquilo, viejo. Déjala que vayan.
Oh, sí. Es una película 100% triple X basada en los Simpsons. Y como puedes ver, no perdonan a ningún personaje. Número 4. Número 3. ¿Te acuerdas lo que dije durante la intro? Nada es sagrado, ni siquiera un ser tierno e intocable como E.T. Es por eso que a partir del tercer lugar nos ponemos mórbidos, en el sentido más obscuro de la palabra. A alguien en Alemania se le ocurrió hacer una porno basada en el adorable extraterrestre. Y te puedo decir que el film es no solo especialmente escabroso, sino además muy perturbador. Número 3. Número 2. A pesar de que es menester respetar los gustos de otras personas, atrás hice mención de cómo es posible que a alguien le pueda excitar ver a Freddy Krueger en el acto. Acá en el número 2 pasa exactamente lo mismo. No solo porque el personaje inspira de todo menos deseo sexual. O al menos, ese es mi aparentemente limitado punto de vista. Pero luego nos topamos ante el hecho de que su versión pornográfica representada en carne y hueso no podría ser más espeluznante. Aprovecha, porque estás viendo lo muy, muy poquito de la película que te puedo mostrar aquí. Es por eso que la versión del rodaje porno de Bob Esponja se queda, a fuerza de méritos, con el segundo lugar. Agradezco al canal Wood Rocket por el metraje. Número 1. Luego de todo lo visto, ¿qué puede estar aquí arriba ocupando el trono? Espero que estés de acuerdo conmigo en que lo merece, y por lejos. Las razones, simples. No solo porque la idea de hacer una triple X basada en esto se resiente como algo aberrante a primera, segunda y tercera vista, sino porque los efectos especiales y el maquillaje son tan malos que en lugar de parecer algo sexy, da más bien repelús.
Wow, Pikachu. Thanks.
What did she say?
Oh, that I just have like a really big dick.
Oh, sí. Te presento al debut pornográfico de Pikachu, o al menos una versión del personaje salida del pozo más profundo, húmedo y siniestro de tus pesadillas. Strokemon, cuya traducción más o menos literal al español vendría siendo Masturbamon, es un film pornográfico alusivo a Pokémon, y cada terminología de la popularísima saga japonesa ha sido sexualmente alterada.
What's happening? Dica?
Allow us to stroke-a-deuce ourselves.
To screw the world out of masturbation.
To make sex only about procreation.
If you want a taste of cum just for kicks.
Then you can eat a bag of dicks.
Jizzy.
Jams.
Team Cocket, blast off for the mall, right?
Por reunir todas las cosas mórbidas que podíamos encontrar del séptimo al segundo lugar en una sola película, Strokemon se queda con el puesto número uno.
Y ese ha sido el recuento de Dross para esas películas porno hechas en base a clásicos recientes del cine, o éxitos del cine, más que clásicos.
Madre, me ha dado risa. Yeah, sí, efectivamente, el último se ve bien ridículo. ¿Sí? Hasta las actuaciones se ven bien elementales, ¿no? De ese y de Los Simpsons, he visto las actuaciones así como
Los
que bien artesanal, bien amateur, o sea, haciendo el esfuerzo de. Tomando el tema, ¿no? Y simplemente haciendo el argumento de. En base a esos dibujos. El de Bob Esponja está un poquito más elaborado, digámoslo técnicamente. Aunque dicen que es lo único que podían mostrar. No sé si porque era el único que tenían o porque lo demás ya era ya full sexo.
Bueno, vamos a continuar con el programa. El APRA presentó proyecto para que jóvenes entre 16 y 17 años de edad voten en las elecciones. La congresista Luciana León presentó este proyecto. La iniciativa busca fomentar la participación política en los jóvenes, según el proyecto de ley, que es respaldado por los legisladores Javier Velázquez Quesquín y Jorge del Castillo. Asimismo, se indica que el Estado tiene el deber de educar, incentivar y generar conciencia cívica entre los adolescentes de 16 y 17 años para que puedan ejercer su derecho al sufragio de manera facultativa. Esta propuesta no genera ningún costo adicional, por el contrario, mayores beneficios, especialmente en la cultura cívica de nuestros futuros ciudadanos, promoviendo una mayor participación de miles de adolescentes en la toma de decisiones del país. El proyecto se propone realizar modificaciones del artículo 31 de la Constitución y del artículo 9 de la Ley Orgánica de Elecciones. De acuerdo al actual marco normativo, los ciudadanos a partir de los 18 años tienen el derecho a voto y este es facultativo para las personas mayores de 70 años.
Bueno, la verdad, a mí no me parece. Estamos viviendo una época acá en el país, en el Perú, de una crisis social, especialmente en los ciudadanos de esas edades, ¿no? Delincuencia a más no poder por adolescentes, menores de edad, muchos de ellos sicarios. Nos quejamos cuando hablamos de la televisión basura, porque generalmente, si te das cuenta, los programas más criticados por sus contenidos se dirigen o influyen más en el público joven. ¿No? Tenemos un público joven que absorbe mucho, consume mucho ese tipo de programas, de costumbres que generan, de conductas, y lo antes mencionado, ¿no? Entonces, como que quieres dar el poder de decisión, que ya nos hemos quejado incluso, ¿no? De elecciones anteriores, de que el país no está totalmente mentalmente, emocionalmente capacitado en muchas cosas para poder elegir a un representante político, que es muy emocional, sobre todo, para elegir, y le quieres dar la potestad de hacerlo a un grupo que es el más sensible, que está adoleciendo más precisamente de esos temas, de esos factores. Entonces es como que ya preparé el terreno para que ahora pues tenga mayor facilidad de salir.
Claro,
¿no?
Es que tienes en el segmento entre 16 y 17 años una cantidad enorme de gente que puede decidir una votación. Pero es gente, carambas, muy sugestionable.
Claro, sugestionable, y además sabemos que el APRA trabaja mucho con los jóvenes. O sea, por ahí saca también tu cuenta, ¿no? Porque es que les conviene hacer pues promulgar este decreto, ¿no? Porque tienen ahí a un muy buen grupo de jóvenes, de adolescentes, que están ya inmersos en la política dentro de digamos, de los gustos, ¿no? De partidos. Con ellos han trabajado mucho ese sector. Pero repito, o sea, estamos en una situación donde más bien se está trabajando, o sea, se hace y se recontrase, y hay pros y contras con lo que se refiere precisamente a la educación en el público, en los niños, en los adolescentes, no solo en las escuelas, en los colegios, sino también a través de los medios. O sea, es un tema que está siendo ya desde hace varios años, ni siquiera recientemente, sino hace varios años, muy, muy criticado, muy convulsionado, muy con muchísimas discrepancias entre una y otra, y que atacan directamente a niños y adolescentes y jóvenes. O sea, son los principales representantes de las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, no le encuentro la lógica real. Dice que para afianzar el deber cívico y todo lo demás, pero es que primero tienes que solucionar el mayor problema que existe, para que realmente tengas la seguridad, por lo menos en un alto porcentaje, de que van a votar realmente a conciencia, con criterio, sobre todo eso, ¿no? Con el criterio que merece elegir a un representante del país.
Bueno, acá tenemos esta noticia muy muy importante. La agencia de telecomunicaciones Zaire de Kuwait ha lanzado una campaña de condena a la violencia y al terrorismo del extremismo yihadista por el inicio de las celebraciones del Ramadán en el mundo islámico. En este videoclip se muestra a un terrorista que desiste de sus planes al verse tocado por el amor y los cuestionamientos de sus hermanos musulmanes. El mensaje del video es muy claro y está lleno de esperanza. Contraataquemos el odio con amor. Vamos a apreciar esta nota. Dice: si el Islam es una religión pacífica o posee elementos que auspician de alguna forma la coerción de la libertad, no es una temática que nos interesa afrontar, y tampoco es nuestra intención insinuar una respuesta al publicar este vídeo. Vamos con la nota a continuación de este interesante videoclip que ya está en medios sociales. Voy a contárselo todo a Alá. Que habéis llenado los cementerios con nuestros niños y habéis vaciado nuestras escuelas, que habéis prendido la agitación y llevado la oscuridad a nuestras calles. Y que habéis mentido. Alá conoce los secretos de todos los corazones. Doy testimonio de que no hay más Dios que Alá. A ti que vienes en nombre de la muerte, Él es el creador de la vida. Doy testimonio de que Mahoma es el mensajero de Alá. es indulgente y tolerante con los heridos, no con quienes le hieren. Alá es más grande que quienes esconden en lo que no se muestra. Alá es más grande que quienes obedecen sin contemplación. Alá es más grande que quienes se ocultan para traicionarnos. Alá es el más grande. Alá es el más grande. Venera a tu Dios con amor, no con terror. Sé amable en tu fe, no seas duro. Enfrente a tu enemigo con paz, no con guerra. Convence a otros con misericordia, no por la fuerza. Venera a tu Dios con amor, no con terror. Sé amable en tu fe, no seas duro. Enfrente a tu enemigo con paz, no con guerra. Convence a otros con misericordia, no por la fuerza. Bombardeemos a la violencia con misericordia. Bombardeemos a la desilusión con la verdad. Bombardeemos el odio con amor. Bombardeemos al extremismo para tener una vida mejor. Contraataquemos el odio con canciones de amor. Desde ahora hasta la felicidad. ¿Qué tal?
Bonito, muy sincero, muy honesto con lo que realmente es la religión, ¿no? De que Dios profesa, que va, que no tiene nada que ver con los ataques terroristas que se han realizado últimamente, que se realizan de manera despiadada y que toman el nombre de Alá para hacerlo, ¿no? Dejando muy en claro pues que ese no es el verdadero. El verdadero sentido.
El verdadero Islam. Ajá. Muy bien, regresamos. Esto es Extremos, episodio número 453. Volvemos con Fonchi.
Convertible como tu poder. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es tu amor lo único que quiero. Todo un cuarentón con privilegios. Me presumes frente a tus amigos. Te gustan los niños y los juegos. Eres el ejemplo de marido. Tú serías un hombre perfecto si no fuera que tienes un secreto. Eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que me hace la piel y el esqueleto. Eres casi el hombre perfecto, el que yo imaginé mis sueños, de los que rara vez se pueden ver. Te viste nacer en año bisiesto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Estamos de vuelta acá en Extremos, episodio 453, tercera hora de programa. Y ahora sí, está con nosotros Fonchi desde Arequipa con sus siempre esperados comentarios. ¿Qué tal, Fonchi? Bienvenido. Fonchi, ¿estás con nosotros? Adelante.
Encantado de estar con un... Sí, ¿me escuchan?
Ahora sí.
¿Hola?
Sí, te escuchamos. Adelante, adelante.
Bien, Sandro. Contento de estar con ustedes en un episodio más de Extremos, con algunas noticias. La noticia ha sido el país esta semana. Sí,
el Fonchi, se va el audio, lamentablemente, se va el audio, que no, y no te podemos escuchar adecuadamente. Por favor, si puedes corregir eso, se va el audio contigo. Fonchi está con nosotros, pero vamos a intentar retomar la comunicación. ¿Sí? Con Fonchi. En estos momentos, aquí en el programa, en unos momentos vamos a intentar comunicarnos con él nuevamente. Esto es Extremos, episodio número 453 en el programa. Vamos a en unos momentos retomar la comunicación con Fonchi. Me parece que estaba queriendo tocar el tema del problema de las leches, ¿no, Ana Rosa?
Creo que sí.
pero bueno, no se ha podido, no se le escuchaba bien, efectivamente.
Sí, vamos a retomar ese contacto con Fonchi en unos segundos, a ver si lo tenemos ya en la línea para poder conversar con él. Fonchi, ¿estás con nosotros? Adelante. Ok, vamos a estar con él ya en segundos aquí en el programa. Esto es Extremos, episodio número 453 en Sol Frecuencia Primera. Bueno, estamos tratando de retomar el contacto con Fonchi en el programa para podernos comunicar adecuadamente y poder conocer de él sus esperados comentarios como cada semana. Recuerden que a Fonchi también ustedes lo pueden escuchar en su secuencia Estar Enamorado, que va cada 3 horas durante la programación de Sol Frecuencia Primera. Muy bien, vamos a esperar unos segundos más que se pueda hacer finalmente el enlace con Fonchi para poder escuchar sus comentarios. Aún no se logra establecer la comunicación con él, pero bueno, vamos a esperar que esto se lleve a cabo en los siguientes momentos.
Claro, por uno o por otro lado vamos a conseguirlo. Sí, creo que estaba tratando de hablar acerca del tema que ha sido pues el tema central de esta semana, al menos acá en Perú, a consecuencia de que en Panamá precisamente prohibieron la venta de una de las emblemáticas marcas de leche, acá también peruana, obviamente que acá se vende, porque no era leche de vaca realmente, ¿no? Mientras que en su etiqueta mencionan que sí lo es, incluso había la figura de una vaquita. Y que no lo era, ¿no? Entonces se creó toda la controversia y la tensión que recién se pone a los productos para ver realmente qué es lo que contienen. Y nos damos pues con la ingrata sorpresa que muchos de los productos que esta marca vende y otras marcas también, precisamente no son leche de vaca, leche siquiera en sí, ¿no? Sino otros líquidos, otros, no sé cómo llamarles. Combinaciones, mezclas, en fin, para hacerla la similar. Y muchísima gente pues ha estado consumiendo, nosotros todos, estos productos en la creencia que se trataba precisamente de leche, ¿no? Y a consecuencia de ello también ha surgido la controversia de saber si es que es o no es nutritivo consumir leche. Básicamente en los niños hasta cierta edad se supone que sí es básico, ¿no? El consumo de leche, en fin. Entonces también se habla ahí pues de los daños que puede haber ocasionado el que hayan niños menores que hayan estado consumiendo estos productos en la creencia de que eran leche y que le iba a otorgar ciertas, no sé, pues vitaminas, en fin, o propiedades que debían de tener para el normal crecimiento de un niño y que no se ha dado, ¿no?
Muy bien, ahora sí, Fonchi está con nosotros acá en conexión. Adelante, Fonchi.
¿Qué tal, Sandro? Ahora sí. ¿Me escuchan bien?
Perfectamente, adelante.
Bien, mencionaba hace un momento que una de las noticias que más ha remitido el país en la semana ha sido lo sucedido con el grupo Gloria y todo lo que se ha señalado con respecto a esta leche Pura Vida, entre otras marcas, y luego ya salió a la luz como marcas que están engañando a los consumidores. En el diario El Comercio saca un artículo muy interesante sobre cómo saber si lo que compras es leche. Y acá se habla de algunos aspectos que vale la pena comentar y tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar algún producto como el yogurt, tenemos que asegurarnos que en el empaque, en una zona visible del producto, diga yogurt, pero la palabra exacta. Y lo mismo ocurre con la leche. Cuando uno va a comprar leche y la etiqueta dice evaporada, por ejemplo, Pepito, y no aparece la palabra leche, eso significa que no se está vendiendo leche, sino cualquier otra cosa menos leche. Y esto ha saltado a la luz, Sandro, no porque nosotros mismos nos hayamos dado cuenta o Indecopi esté haciendo su trabajo, sino porque Panamá, que es un país que por lo general compra la leche, la importa de otros países para el consumo en Panamá.
La importa.
Se dio cuenta de esto y pues prácticamente sacó a Gloria de la posibilidad de ser un proveedor. Y eso ha tenido eco en el Perú y bueno, se ha armado todo lo que hemos visto. Psicológicamente, Sandro, para darle una explicación a todo esto y a lo que nos está sucediendo, hay un concepto muy interesante para explicar esto. Cuando una organización quiere vender un producto maquillado, ¿no? Se llama inducción al error. Por ejemplo, en el caso de Pura Vida, si uno analiza la etiqueta, en ninguna parte de la etiqueta dice leche. Dice Pura Vida, calcio y fósforo con vitaminas A y D. Dice para que los hijos crezcan, sean mejores que tú, etcétera, ¿no? Rica y nutritiva. Pero ¿qué sucede? Que en la imagen de la leche hay una vaca bajo un cielo azul totalmente serrano y en un pastizal verde hermoso donde hay otras vacas además en un segundo plano. Entonces, un fenómeno que en psicología se llama la gestalt hace que nuestro cerebro complete la información que estamos observando y de alguna u otra manera la inducción al error radica en que al haber un cielo serrano, al haber pastizales y una enorme vaca, todo el mundo automáticamente, el cerebro, ¿qué hace? Dice, procesa esta información y obtiene el concepto de leche, ¿no? Lo cual no es necesariamente así, y eso es lo que ha estado pasando en nuestro país. Si esto es ético o antiético, podríamos decir que dentro del campo de la publicidad es ético, porque ellos no están mintiendo, en el sentido de que en ningún momento han puesto que sea leche, y el que la vaca esté allí no quiere decir necesariamente que sea leche de vaca. Puede ser simplemente una concepción decorativa de la etiqueta, pero definitivamente el interés por vender y por ganar dinero vendiendo leches más baratas, que terminan no siendo leche, hace de que esta gente finalmente lo que han hecho es engañarnos por años, ¿no? Y bueno, más vale tarde que nunca, dicen. Me parece correcto que en este momento haya una fuerte multa, aunque para el grupo Gloria no es nada, el que se haya todos los medios de comunicación hayan comentado esto. Yo creo que de alguna u otra manera está empezando a hacer justicia en lo que hemos debido tener más en cuenta hace mucho tiempo, ¿no?
Okay, Fonchi, ¿qué más tenemos?
Bien, Sandro, aparte de este caso de la leche de Gloria, tenemos lo que se llama... el cine, Sandro, tiene 120 años acá en el Perú. Y en esos 120 años, muchos padres fanáticos de ciertas películas han empezado a denominar a sus hijos en honor a ciertas películas. La RENIEC ha sacado la lista de nombres que muchos padres le han puesto a sus hijos en honor a estas películas. Por ejemplo, tenemos a una persona que se llama Chucky, otra persona que se llama Bridget Jones, Darth, en honor a Darth Vader, tenemos a La Roca, tenemos una persona Madeinusa.
Made in USA.
Así es, tenemos a Tribilín, Pluto, Pinocho.
Spider-Man.
En nombres un poco más repetidos.
Frankenstein.
¿Aló?
Frankenstein también, Spider-Man, Clark Kent, en fin, ¿no?
Tribilín.
Exactamente, Sandro. Y la pregunta es... ¿qué pasa por la cabeza de los padres cuando colocan el nombre a su hijo? Muchos padres, cuando el hijo da a luz, por lo general en ciertos sectores, van pues y celebran con tragos y grandes fiestas, y mientras la esposa está en el hospital descansando. y muchas veces son estos padres los que van a aceptar el nombre del hijo de nacimiento a la RENIEC, y es allí donde se les ocurren este tipo de nombres. Hay un William Wallace, por ejemplo, Superman, etcétera, ¿no? Entonces, la repercusión que tienen estos nombres en los niños, por lo general, son de mermar de alguna u otra manera la autoestima, porque ya la gente, la globalización ha hecho que más gente tenga acceso al cine, y muchos de sus compañeros lo que van a hacer finalmente es burlarse de ellos, y esto, en lugar de ser algo positivo para los chicos, va a terminar siendo algo negativo. Más allá de mencionar que, por supuesto, este nombre los va a perseguir por mucho tiempo, hasta que tengan la edad y los recursos necesarios como para poder cambiar su nombre, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué crees que hacen eso? ¿No diferencian a una mascota de un hijo?
Yo creo que es una cuestión de madurez, Sandro. No todos los padres, como ya lo hemos comentado en Sol Frecuencia Primera, no todos los padres tienen la madurez necesaria para empezar a cuidar a un hijo. Entonces, a veces por hacerse el gracioso, por llamar la atención de los amigos, o porque simple y llanamente son realmente fanáticos de una película, nombran a sus hijos a la ligera, ¿no? Yo no sé si los tengan al mismo nivel que una mascota, pero de hecho son personas que, padres, que todavía no tienen una madurez adecuada. Por ejemplo, para hacer honor a la verdad, Sandro, mi hija menor se llama Mía, y yo le coloqué ese nombre en honor a las películas de Tarantino, en el personaje de Mia Wallace de Pulp Fiction, ¿no? Pero pues Mía es un nombre, digamos, que puede pasar como normal o regular, pero de ahí ponerle Hulk a tu hijo, o Robin Hood,
o X-Men, ¿no?
Claro, ¿no? O sea, realmente hay que tener cuidado, porque estamos marcando a nuestros hijos de por vida. Es algo así como una especie de tatuaje, ¿no?
Mira, a mí me pusieron Sandro por el cantante Sandro, cantante argentino, bueno, era su alias, no se llama igual, ya fallecido.
Así
es. Y Mauricio, según me dice mi madre, por el también ya fallecido actor francés Maurice Chevalier.
Ajá.
Ese fue el origen, bueno, también inspirado en el cine, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, más allá de que sean nombres, Sandro, de películas, hay que tener cuidado con, además, el nombre que se escoge dentro de los nombres de películas. Por ejemplo, hay un Tony Montana, ¿no? Que, como todos sabemos, en Cara Cortada, era pues un capo de la mafia, de la droga, ¿no? Entonces, en el papel de Al Pacino, en ese papel, hace una actuación extraordinaria, pero pues ponerle el nombre de un narco a tu hijo, encima, los dos nombres, ¿no? Tony Montana, como que hay que tener cuidado. Hay un niño que se llama E.T., en honor a E.T., ¿no?
E.T. el extraterrestre.
Por favor, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Hay que tener mucho cuidado a los padres, porque puede sonar gracioso por un momento, podemos reírnos, pero el niño tiene que vivir con eso gran parte de su vida, y a veces no es justo, ¿no?
Y le estás endosando tus gustos, ¿no? Porque en ningún momento le permites al menos decidir, ¿no? ¿Qué tendencia quiere? Ya le estás poniendo. Y por ejemplo, en La Rosa me decía, hay gente que le pone como nombre John Lennon, no como nombre. Ok, John Lennon es un personaje clásico, uno de los grandes de la música, pero caramba, capaz el niño no le gusta luego los Beatles, ¿no? O no le gusta la música de John Lennon, o su filosofía, su pensamiento, y se va a tener que ser marcado por eso. Hay gente que le ha puesto Adolfo Hitler, por ejemplo.
Así es, imagínate el daño, ¿no?
Pero por supuesto, ¿no?
Alien le han puesto.
Alien también le han puesto.
Así es.
Y no son uno, son varios casos, según lo que están mencionando la RENIEC, ¿no? Pero en fin, ¿qué tendrán en la cabeza? No, francamente no lo sé. Yo veo que como que los ven como mascotas a los hijos, antes que como personas. Estabas viendo también este caso en Huancavelica de esos niños que han sido obligados a beber alcohol y bueno, y tener una actuación realmente preocupante.
Sí, Sandro, algo lamentable. La República, mediante el WhatsApp, recibió una una denuncia en donde se ha filmado un niño total y absolutamente ebrio, que con la justa puede caminar. Esto se ha dado en Huancavelica.
Dos niños.
Una fiesta ¿Perdón?
Dos niños.
Ah, bueno, en el video yo he visto solo uno. Y es algo realmente increíble, ¿no? O sea, yo entiendo de que en algún momento, por una cuestión de cultura, le puedes enseñar a tu hijo el sabor de la cerveza y que tome pues un sorbito, o el vino, ¿no? O la champaña. Pero de ahí a ponerlo a beber y a fumar, porque incluso fuman estos niños, genera pues una indignación tremenda, ¿no? Y lo que se ve en este video, pues que la gente se mata de la risa, Sandro, de ver a este niño absolutamente ebrio, cayéndose cada cinco pasos, porque no puede con su alma, ¿no? Y bueno, yo entiendo de que esto en algún momento a algunas personas les genere cierta gracia, pero lo triste y lamentable es que esto suele darse, Sandro, en los parámetros de mayor pobreza, ¿no? Como sabemos, Huancavelica es una zona golpeada por la pobreza, por la falta de colegios, sobre todo en zonas más altas, y este niño de 7 años son motivados a beber licor como gracia durante la fiesta, y pues a esta gente que no tiene mucha educación, lamentablemente, les hace gracia eso, ¿no? Solo como un dato, en otros países, Sandro, cuando una persona no tiene que ser policía o trabajar para el Estado, simplemente basta que sea un transeúnte o alguien que está en una reunión, ve que un padre le da licor a su hijo, así sea para que lo pruebe o lo huela, automáticamente esta persona está obligada a denunciar al padre, y el padre automáticamente, Sandro, va a la cárcel. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, Sandro, que el motivar a un niño a que beba o fume es una invitación a generar una adicción desde muy corta edad, y esto es muy peligroso, sobre todo en una edad infantil en la que uno no tiene conciencia de lo que está haciendo o de a qué se está metiendo, ¿no? Correcto. Entonces, una denuncia importante que comentar en esto, a todos nuestros escuchas, tengamos cuidado, porque el efecto que tiene en los adultos el alcohol no es el mismo que tienen los niños. Está demostrado, Sandro, que el alcohol también mata células neuronales, y en un niño en formación mata aún más. Entonces, si es que vemos a alguien cercano a nosotros haciendo esto, lo primero que debemos hacer es hablar con esa persona y recomendarle y advertirle de que está haciendo algo que está penado por la ley, y que si incurre nuevamente en esa falta, vamos a tener que denunciarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos debe llamar la atención esta noticia, que lamentablemente tenemos que comentar hoy día.
Fonchi, haciendo un paréntesis en lo que estás comentando, y un poco tiene que ver esto que te voy a mencionar con esa sección, este programa que hemos abierto en LinkedIn de Conexión L. Armando López La Sábala nos pregunta desde LinkedIn, dice muy sencillamente: tengo más de 40 años, pero valgo mucho, en contra de la discriminación por la edad en el empleo. Comparte y dale me gusta si crees que todos valemos. Y hay varios comentarios que ya están apareciendo. Arturo Rafael Holguín dice: me está pasando en cada empresa que evalúa mi currículo. Leda Karim Gomero dice: me pasa lo mismo en cada entrevista. Roberto Matos Granados dice: tengo varios amigos o ex jefes que están en la misma situación. Es lamentable lo que está sucediendo hoy en día.
Sí, Sandro, es lamentable en efecto. Y es una moda, una tendencia que tiene que ver con la cultura de nuestro país. No me refiero a educación, sino a ciertos valores y creencias de nuestra sociedad, así como cierta filosofía. Tú te acordarás que uno de los puntos de ataque hasta la fecha del fujimorismo contra nuestro presidente es que era muy viejo.
Sí.
Y se burlaban de él y lo ridiculizaban. ¿Por qué, Sandro? Porque como sociedad, los peruanos concebimos que todo lo que sea viejo o antiguo no sirve. Y es que hemos cosificado a las personas. En efecto, un televisor viejo ya está en desuso, ya pasó de moda, y de pronto ya dejó de funcionar o no funciona tan eficientemente como los televisores nuevos. Y hemos cosificado a las personas jalando esas características por un tema de edad. Y maldita sea la hora en que permitimos que eso fuese metiéndose en nuestro en nuestras venas, Sandro.
De edad cronológica, ¿no?
Era cronológica, en efecto.
O sea, de la cantidad de tiempo que ha pasado desde que te parieron.
Exactamente. ¿Y por qué es que es lamentable? Porque los países más desarrollados, Sandro, se caracterizan por todo lo contrario. Japón es el mejor ejemplo. En Japón, el anciano, las personas de mayor edad, no son solamente respetadas, sino que son veneradas. Se les considera algo muy especial en la sociedad. ¿Por qué, Sandro? Por una razón muy sencilla, y tú lo acabas de decir. Tienen muchos años desde que nacieron, y tienen por ello mucho aprendizaje que compartir. Tienen vivencias que transmitir. Una persona que vivió lo de Hiroshima y Nagasaki y tiene aún vida, es una persona que tiene mucho que transmitirle a las generaciones nuevas. Pero la diferencia está en que esa concepción en Japón la tienen metida en la cabeza desde los niños hasta los mismos ancianos. Es más, por algo la palabra anciano en japonés significa cosechar, porque durante toda su vida útil las personas trabajan, producen, aportan, y a partir de los 60 años ya se entiende que deben dejar de trabajar, es decir, jubilarse, pero no para terminar calentando un sillón frente a un televisor por horas en una casa, sino para empezar a viajar por el mundo y cosechar todo aquello que sembraron. En nuestro país, lamentablemente, Sandro, se tiene esta concepción sumamente arraigada y equivocada de que las personas, cuanto más edad tienen, menos útiles son. Absolutamente falso, y esto lamentablemente tenemos que cerrarlo poco a poco, porque tú y yo algún día vamos a ser ancianos, y estoy seguro que con todas las vivencias, con todas las noticias que comentamos, al igual que Ana Rosa y el panel de Sol Frecuencia Primera en Extremos, vamos a tener mucho que aportarle a nuestro país y a las generaciones por venir. Pero, ¿qué pasa? Cuando un anciano acá en el Perú empieza a hablar, la gente se ríe, dicen, ¡uy, ya empezó a hablar el loco! ¿No? Y se dan media vuelta o se empiezan a burlar, y lo conciben como un chiflado, ¿no? En cambio, en otros países, Andrew, yo lo he visto con mis propios ojos, la gente se sienta literalmente alrededor de los ancianos para escuchar a manera de cuentos todas las vivencias y cosas que ya no vamos a volver a vivir nosotros, porque ya las vivieron ellos.
En todo caso, depende mucho de que tanto uno se actualice, ¿no? No simplemente sesgar. ¿Cuántos años tienes que te han parido? Tanto, ya te fregaste, ¿no? Ya no sirve, ya pasas ya al archivo, ¿no? O sea, no, pues. Depende que tanto estés actualizado con las cosas, con la información, con los conocimientos, para poder ver si funciona, si sirves o no.
Bueno, sí y no, Sandro. Mira, yo como una persona que me dedico a esto de los recursos humanos y a todo lo que es selección y reclutamiento, puedo asegurarte, poniendo las manos al fuego, porque son pocas las empresas reclutadoras y seleccionadoras en el Perú que realmente valoran a las personas de edad. Yo he conocido gente altamente actualizada, con maestrías, doctorados, diplomados, cursos de actualización propiamente dichos, que simple y llanamente por una cuestión de edad son dejados de lado. La edad se ha convertido en un filtro de descalificación, Sandro. Y esto no es otra cosa que un prejuicio, ¿no? Porque si no tuviéramos ese prejuicio, bueno, al menos converso con la persona mayor y analizo sus competencias, sus vivencias, qué cosas puede aportar. Pero como es un prejuicio, antes de conocerlo yo ya tengo el juicio de que por ser una persona mayor va a venir a ser conflictivo, va a venir a molestar. Y hace poco, hará un par de años, Sandro, Robert De Niro participó en una película que se llamaba El pasante de moda, si mal no recuerdo, en donde hacía el papel de una persona de edad que es aceptado por una empresa de modas para hacer prácticas, para ayudar, hacer una pasantía, ¿no? Y eso es inconcebible en algunas partes del mundo, pero como repito, en los países más desarrollados, las empresas abren puestos especiales justamente para esta gente. Y finalmente, Sandro, a acotar algo más a las personas que nos están empezando a seguir en LinkedIn y comentan lo que habíamos estado conversando de la rotación en las empresas. El hecho también pasa por lo económico, ¿no? Y tú, de alguna u otra manera, también lo has vivido. Mucha gente en las empresas busca chicos junior, profesionales junior. ¿Por qué? Porque salen más baratos. Si van a buscar a un senior como tú o yo o Ana Rosa, las empresas saben que les vamos a costar mucho más. Pero no es que le vayamos a costar más por los años. Le vamos a costar más por la calidad de experiencias y la cantidad de aportes que podemos traer a la organización.
Mira, Jorge, justo hablando de eso, voy a revelar algo. Y lo hago en aras de las personas que todavía están vivas. Mira, mi padre fue un gran abogado, un respetable abogado. Trabajó con el ya desaparecido Andrés Aramburú Menchaca, jurista peruano, y se dedicó a las leyes pues por mucho tiempo. Su padre, a su vez, mi abuelo, que nunca conocí, fue juez, uno de los principales vocales de la Corte Suprema en el Perú. En fin, él trabajó lealmente con el señor doctor Andrés Aramburú Menchaca por muchos años, y luego con su hijo, también abogado, Andrés Aramburú Irigoyen, hasta que este falleció en un tonto accidente, en realidad, en Santa María del Mar. Pero luego trabajó en el estudio de Manuel Aramburú Irigoyen, que también, bueno, se dedicaba al derecho, una familia de los Aramburú dedicados al derecho. La mención acá es que, a pesar de que mi padre era abogado asociado al estudio de Aramburú, yo recuerdo, porque yo fui a cobrarle su último cheque. ¿Cuánto crees que un estudio del mérito, que es el estudio Aramburú, Camino y Borero, le pagaba a mi padre siendo abogado asociado al mes? ¿Cuánto crees? En dólares americanos. Para la calidad de los clientes que tenían y todo lo demás.
No sé, yo calculo que...
En dólares.
¿Unos $5,000?
No. Al mes. Ajá. Al mes, mi padre, mi señor padre, recibía la suma de $300.
Wow. O
sea, y se lo pagaban a la quincena.
Increíble.
No, entonces increíble. Una suma realmente ridícula. Sí, yo sé que le llevaron flores muy bonitas de un estupendo, de uno de los mejores tiendas de flores. Le llevaron el día de su velatorio y el día de su misa, fueron, le lloraron, etcétera. Pero le hicieron pasar también muchas vergüenzas, y yo lo tengo que decir en honor póstumo a mi padre. Ya mira cuántos años, 8 años y un poco más de su muerte. Su muerte la recibí yo acá en Extremos, como recordarás. Y recuerdo que él tenía pues su despacho, su oficina, su secretaria, y un buen día llega y ve que pues había un muchacho, un junior, en su despacho, en su escritorio.
Wow.
Ya lo habían removido. Y le dijeron, bueno, que estamos reorganizando, mira, por mientras ponte aquí, allá. Y lo mandaban a hacer pues trabajos O sea, trataban de cansarlo, en otras palabras, ¿no? Para no decirle, ¿sabes qué? Chao. Le decían, bueno, anda y tienes que irte, por decirte, para la edad que tenía, estamos hablando base 8, 80 y tantos, anda a, no sé, a la planicie, que hay el cliente de la planicie, si recuerdo bien, el club me parece de la planicie, anda hasta allá, a veces le daban, a veces no le daban el taxi, y ahí tienes que reunirte con ellos y ver ese asunto, etcétera, ya, listo. ¿Me entiendes? Y cosas así. Entonces, claro, a veces había veces que no iba ya porque no, su salud le impedía, pero él disfrutaba del derecho, disfrutaba de ese tipo de cosas. Era su pasión el tema de las leyes. Pero llegar a un extremo que te paguen una cantidad tan, tan ridícula, porque eso es realmente ridículo, ridícula como $150 a la quincena, $300 al mes. Es realmente pues humillante, ¿no? Lo más humillante es recibirlo, ¿no? Ese es el asunto. Mira, te cuento una anécdota más. Con Ana Rosa, justamente cuando estábamos en el episodio 2 de Extremos, hace 451 episodios, justo ahora revisando los viejos archivos digitales de su frecuencia primera, me acordaba de eso. Bueno, tuvimos ocasión que nos llamaron para un programa, para conducir un programa en Radio Miraflores. Perfecto, los clientes muy contentos, todo, pero ya se les había dicho que tenían que pagarnos por adelantado los honorarios, y ese fue el pacto. Ya había pasado más de un mes de ese pacto, y llegó el primer día de programa, que queríamos que no llegue el día de programa sin que se nos pague, pues, y todavía seguían dilatando. Entonces dije que no, nos querían al final dar un cheque diferido, y yo no acepté. Ya era demasiado. Yo creo que hay momentos en que uno tiene que decir basta, porque esos son los abusos que no deben de permitirse de parte de las empresas. O sea, un profesional vale, te hace sentir, y conozco a varios profesionales que les hace sentir pues que no valen nada, y eso no es así, eso no es verdad, y les obliga pues a permanecer en empresas, o no les queda otra, ¿no? Es una especie de jaula, ¿no? Que se le ha formado la sociedad.
Otra cosa que había visto precisamente en LinkedIn, una miembro, ¿no?, de la comunidad había comentado a forma de crítica que había visto un aviso donde se solicitaba para un puesto ejecutivo, se solicitaban a mujeres, y uno de los requisitos era que no tuvieran hijos. Así lo habían puesto en los requisitos, ¿no? Entonces, claro, la controversia era, la discusión que se daba en torno a ello era, uno, por el hecho de que pidieran que no tuvieran hijos, y otro, por el hecho de que lo publicaran así. O sea, que abiertamente habían publicado que no tuvieran hijos, ¿no?
Entonces, así es, eso es algo grave, ¿no? Y presto a denuncia, además, por discriminación, eso no se puede hacer.
Claro. No, pero vamos al hecho, y ahí muchos discutían por qué pedirían que no tengan hijos y todo lo demás, ¿no? Y venía ahí la controversia de la productividad, de si es mejor o no, en fin, ¿no? O sea, un montón de cosas que tienen que ver con el ámbito laboral que están en esos momentos realmente golpeando a mucha gente, ¿no? Muchísima gente que ve limitadas sus posibilidades de entrar a un centro laboral a brindar todos sus conocimientos, su experiencia, aprender también por esos prejuicios que existen, como los mencionados, ¿no? Tanto de la edad, tanto del sexo, y si está casada, soltera, tiene hijos, no tiene hijos, en fin.
Así es. Es lamentable, pero es una realidad, ¿no?
¿Qué más tenemos, Fonchi?
Bien, Sandro, terminar con una noticia que a mí me parece positiva. Dentro de todo lo negativo que estamos comentando, y es que en los Estados Unidos una agrupación de jóvenes ha decidido llevar a juicio al gobierno de los Estados Unidos
a Donald Trump
por provocar el cambio climático. Como sabemos, Donald Trump durante esta semana y la anterior terminó de retirarse del pacto internacional en el que los países se comprometían a castigar a las empresas que generaran emisiones de carbono que fueran dañinas para el planeta. Al salir Estados Unidos de este grupo que era de vital importancia para contrarrestar el cambio climático que se está viviendo, al retirarse generaba pues una situación de falta de estabilidad que ha llevado a este grupo de jóvenes, miembros de una organización que van a denunciar, no necesariamente al nombre de Donald Trump, sino del gobierno de los Estados Unidos, autores de que están propiciando este cambio climático que nos viene afectando a todos desde hace más de una década. Y esto podría ser un precedente importante, Sandro, porque yo siento que, sobre todo en nuestro país, en Latinoamérica en general, son muchos los jóvenes que han perdido esta capacidad crítica y de anteponerse a un sistema que va en contra de los mismos jóvenes. Porque finalmente, Sandro, Donald Trump y tú y yo y Ana Rosa pasaremos, algún día seguiremos nuestro camino por otras dimensiones, dejaremos de existir y no habremos vivido aún los efectos del cambio climático en carne propia. Quienes lo van a vivir son los jóvenes que nos van a anteceder. Y el gran problema radica, Sandro, en que la gente ha perdido, los jóvenes han perdido esa capacidad de mayo de 68 de salir a las calles y tomar con seriedad y con madurez una posición política estratégica para poner en su sitio a los gobiernos. Yo creo que esto podría volvernos a traer a las mejores épocas de las juventudes, como repito, mejor representada en mayo del 68 allá en Francia, ¿no? Cuando la gente de la Universidad de la Sorbona salió a las calles a tomar las mismas y a poner en jaque mate al gobierno de turno. Así que esperemos que esto llegue a buen puerto, Sandro, esperemos que el gobierno de los Estados Unidos, en representación de Donald Trump, reconsidere, aunque por la psicología de este presidente dudo mucho que dé un paso atrás, es demasiado inmaduro como para aceptar un error, y ojalá pues esta movilización dé frutos, ¿no?
Muchísimas gracias, Fonchi, por acompañarnos como cada semana en Extremos con tus muy importantes comentarios. Y te escriben a adk-811@yahoo.es, te visitan en LinkedIn y te siguen cada 3 horas en Estar Enamorado durante nuestra programación.
Así es, Sandro, te agradezco a ti. Como reitero, pueden seguir escribiéndome a adk-811@yahoo.es. Agradecerte en especial a Ana Rosa también por la oportunidad de estar con ustedes en un episodio más, y será hasta una nueva oportunidad.
Okay, perfecto. Muchas gracias, José. Muy bien, vamos a regresar en unos momentos con Extremos, episodio número 453 en Sol Frecuencia Primera, no sin antes presentar esta nota sobre el Metropolitano, que sus demoras están quitando hasta el 17% del sueldo de las personas. El impacto es bastante grande y significativo. Para los hombres, el tiempo de espera en el Metropolitano por mes equivale a 155 soles con 4 céntimos, 232 soles con 80 céntimos y 310 soles con 8 céntimos, siempre por demoras de 20, 30 y 40 minutos. Esto es que su ingreso podría haber aumentado en 8,2, 12,4 y 16,5% según el caso. En las mujeres, las demoras metropolitanas por mes suman 110,4, 163,2, 220,8, es decir, sin retrasos podrían ganar entre 8,3, 12,2 y 16,6% más. Un cálculo más aterrizado que considera el costo del pasaje de 2.50 soles por viaje versus la demora, permite advertir que la mayoría de usuarios le cuesta más esperar subir al bus que el costo del pasaje. En efecto, a una mujer esperar 20 minutos le cuesta el 92% del valor del pasaje. Esperar 30 minutos le cuesta 136% del pasaje y 40 minutos 184%, es decir, casi el doble. Para los hombres, perder el tiempo en las estaciones del metropolitano supone el 129,2%, 194% y hasta el 258,4% del valor del pasaje. Otro costo asociado, intangible por menos sensible, es el de la energía desperdiciada y transformada en mal humor. Afortunadamente, no en todos los casos de los usuarios, durante las esperas. Las esperas que desesperan.
Efectivamente, la demora que hay a veces cuando ya... Y lo peor es que ya ingresaste, ¿no?, a la estación. Entonces, pues ya tienes que quedarte ahí, ¿no? No es como que estás en un paradero, una esquina y no pasa. Y ves que otra posibilidad tienes de irte, de enlazar con otro carro quizás. O ya finalmente tomarte un taxi, ¿no? Sino que entras a la estación, ya pagaste, ya pasaste tu tarjeta y estás adentro. O sea, ya salirte es perder tu pasaje definitivamente, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente se demoran a veces mucho. O lo que normalmente tú esperas en un servicio de esta naturaleza que deberían de llegar. A veces ocurre también que estás en hora punta y hay estaciones del Metropolitano en la vía expresa que también te demoran más. O sea, por ejemplo, llegas a Canamal Moreira, a Javier Prado, y los buses del Metropolitano hacen cola, uno tras otro, hasta llegar a su puerta, para que abran y salgan o ingresen los pasajeros, y por la gran cantidad descomunal de gente que está a esas horas haciendo unas colas increíbles para subir, y generan el retraso incluso cuando ya el bus va a partir, y los pasajeros están en la puerta del bus y no se termina de cerrar. Entonces se abre varias veces la puerta y no puede arrancar el carro hasta que no haya cerrado completamente la puerta del bus, pues, ¿no? Y que también genera, aunque parezca mentira, esos segundos que puedan estar pasando, tiempo, ¿no? Tiempo de retraso. Y más el tiempo que están esperando en la misma estación. Y a veces pasa eso, pues, ¿no? Que no pasa el carro. O sea, estás supuestamente esperando y ya debería de haber llegado y no pasa. Ha habido veces también en las cuales ves que se supone que es su obligación parar de todas maneras en determinados paraderos, ciertas líneas, y no paran, van de frente. Probablemente porque ya están muy llenos y les han dicho que no paren, o no sé, pero se supone que tienen que parar porque también alguien puede bajar, ¿no es cierto? Pero generalmente lo hacen cuando es el paradero inmediato, es decir, por ejemplo, de Matelini a Plaza Lima Sur, que son un paradero, a veces se pasan de frente los carros, ¿ya? Entonces, evidentemente quienes están esperando se van a demorar más esperando a que venga uno que sí, que esté menos seguro lleno, imagino, para subir, pero igualito ya estás dentro, ¿no?
Muy bien, esta es una noticia de último momento. Vladimiro Montesino, Abimael Guzmán y Víctor Polay han sido trasladados de vuelta a la base naval del Callao para continuar en prisión. En este video capturado y presentado por el programa Cuarto Poder, Vladimiro Montesino, el ex siniestro asesor presidencial de Alberto Fujimori, y los cabecillas terroristas Abimael Guzmán, Reynoso y Víctor Polay, saliendo de Ancón 1 rumbo al centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del Callao para seguir cumpliendo su eterna condena. Junto a ellos también fueron trasladados a la base naval Oscar Ramírez Durán, Florindo Eleuterio Flores Ala y Osmán Morote Barrio Nuevo, ex integrante de la cúpula de Sendero Luminoso, y Miguel Rincón Rincón del movimiento revolucionario Túpac Amaru, tal como informó el INPE, Gerson Gálvez Calle, alias Caracol, no fue incluido en este retorno, siendo trasladado al penal de máxima seguridad de Cayapalca. La nota a continuación en Extremos.
Compartir con ustedes, y aquí vamos a pasar en cámara más lenta el desfile de lo que son los presos considerados más peligrosos de nuestro país. Ahí pasa Vladimiro Montesinos y es importante ver en qué estado se encuentran. Estas son imágenes muy recientes. Vemos cómo están. Han sido trasladados luego de este cambio de cautiverio por un tiempo, pero esto permite que todos puedan ver cómo los está tratando el encierro. Y de hecho, algunos, a pesar de lo duro que estamos seguros que debe ser el entierro, parece que la salud no les va mal. Por ejemplo, Abimael Guzmán, a pesar de todos los años...
Un anciano ya.
Un anciano, pero camina, digamos, erguido. Pasa justo detrás de Vladimiro Montesinos, que pasó.
Es curioso verlos a todos estos personajes juntos, ¿no?
Sí.
Como revueltos. Ahí está, me parece que es Miguel Rincón Rincón. Ahí está Víctor Polay Campos.
Hay uno que pasa debajo de una gorra, pero... Se ve
este
cuando
es Feliciano, este es Feliciano, Oscar Ramírez, sí. Durán, alias Feliciano. Y ahí está Abimael Guzmán por la caminata, ¿no?
Sí.
Un poco encorvado, ya digamos el más anciano de este
pero
grupo.
Pero es un hombre igual, de edad, sí, bastante, sí, avanzada, y camina, claro, bastante
en
bien.
En buenas,
¿no?,
condiciones. Y aquí ingresan a este nuevo ambiente y se puede apreciar...
Aquí se le ve mejor a Abimael Guzmán.
El andar de Abimael Guzmán. Máximo líder de Sendero Luminoso.
Y ahí van.
Ahí lo vemos. Bueno, sí, va caminando. Bueno, ahí está Feliciano. Vemos que está muy cerca de Abimael Guzmán, ¿no? Vemos hace cuántos años que no hablan de
Vladimir. Y ahí Vladimiro Montesinos adelante, ¿no?
Vladimiro Montesinos.
Está al lado de Artemio.
Al lado de Artemio. Es increíble el traslado de estos reos porque vemos que se mezclan entre ellos. Y ahí vemos que está al costado de Artemio. Vladimiro Montesinos y Artemio al costado.
Feliciano.
Entonces, Oscar Ramírez Durán, alias Feliciano.
Que se le ve también bastante mejor que cuando lo capturaron, ¿no?
Ese es Artemio.
Artemio. No reconozco al de la gorrita.
Este Víctor Polay Campo está igualito.
No, ese
también,
de atrás,
¿no?
Es Víctor Polay, sí.
Este es Miguel Rincón Rincón, ya mucho más anciano de lo
y
que lo recordamos.
Y nuevamente la imagen de Abimael Guzmán.
Impresionante lo que estamos viendo esta noche.
Increíble.
Son los presos más peligrosos del país.
Una reunión de malditos.
Parece, ¿no?, como las series de ficción, y ponen ahí a los archienemigos.
Los anti-superamigos.
Ah,
la Legión del Mal.
La Legión del Mal, ¿no? Reunidos.
Bueno, vamos a regresar con Extremos, episodio número 453 en Sol Frecuencia Primera. Volvemos. Viene Sol Abad, ex integrante de Objetivo Vinomania.
Tú haces de un día gris un día azul, me das la calma y me das calor. Tú me llamas, estaré donde estés, así sea de lejos. Tus sonidos cruzas por tierra o por mar. De día o de noche te quiero escuchar. Te metes dentro y me haces sentir los sonidos del viento. Compartimos momentos unidos por la música.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estuve en Herbalife aproximadamente 3 años, desde el 2009 hasta el 2013, y perdí quizás 32,000, 36,000.
Estuve con Herbalife un tiempo de 3 años y perdí más de $30,000.
Perdí más de $8,500 en Herbalife.
Puedo decirle que he perdido más de $30,000.
Yo perdí $35,000.
Tuve una pérdida de $62,000.
I lost close to $29,000.
I lost about $70,000.
Yo perdí más de $100,000.
Del 2010 a 2013, perdí la suma de $110,000.
Cada año el 90% de
como
los distribuidores
una inmigrante,
abandona.
Cuando emigramos a este país, buscamos el sueño americano, lo cual significa que buscamos la prosperidad para nuestra familia.
Y he venido a esta bella ciudad para echar la familia hacia adelante y poder lograr mis sueños, también lo de mis hijos.
Una situación muy, muy pobre. Y yo esperaba salir adelante, sacar a mis hijos adelante.
This is a great business opportunity. You have the opportunity for financial independence and freedom.
Herbalife es una excelente oportunidad para establecer un proyecto de vida.
At Herbalife, we're immensely proud of the fact that we believe we have an unrivaled business opportunity.
La persona que me inscribió en Herbalife me dijo que podía llegar a ganar hasta 1,000 por semana.
Cuando a mí me reclutaron, me dieron números bases. Me dijeron $5,000. ¿Tú puedes vivir con $5,000 al mes? Dije, oh, claro que sí, con $5,000 vivo de maravilla.
Le ponen testimonios de gente que se pone enfrente de usted y le dice, yo me gano $4,000. Yo me gano $5,000.
$5,000 a month, my God, I have my husband here, I have my family here, I have my grandkids here, and I'm going to do it. Grandma's going to do it.
The first thing that they tell them, you don't need a social security number to sign into this business, you're going to be fine. It seemed like the perfect job.
Yo me deshice de mis cosas, y así es como ya me inicio en la compañía.
Mis patrocinadores me decían que en ese momento lo mejor para reclutar más gente era abrir un club de nutrición, que fue lo que hicimos, abrir un club de nutrición.
fue como empecé a ordenar producto y agarrar empecé a rentar el local.
No nos dejaron poner anuncios, no nos dejaron poner nada afuera, que estuvieran las ventanas cubiertas, que ni siquiera estuviera el logotipo de Herbalife afuera, nada.
Me dijeron que tenía que dejar el trabajo para dedicarme 100% a Herbalife. Eso fue cuando paré de trabajar en mi trabajo normal, que era en la fábrica.
Did they ever show you this document?
Herbalife afirma que ha mejorado la divulgación de este tipo de documento. Declaración de compensación bruta.
Compensación bruta
promedio pagada por Herbalife a sus asociados.
Nunca me enseñaron este documento.
No lo he visto nunca.
No tengo conocimiento de este documento y no nadie me lo ha explicado qué es.
No lo entiendo. Realmente yo no soy actuaria, no soy matemática. Quizás un matemático podría descifrar qué es esto.
If you really analyze that document, what it says is that 89% of the people that sign up will get absolutely nothing from the company.
Really?
Oh, wow.
No sabía eso.
Si a mí alguien me lo hubiese presentado como forma de trabajo, honestamente tendría que estar yo, con el perdón de la palabra, bastante tontita para haber metido al sistema.
They do the commercial saying that this is the greatest opportunity of your life, so how does that work?
Si yo hubiera tenido este papel antes de inscribirme, yo no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho.
Me levantaba a las 4:30 de la mañana, abría el club a las 5.
Yo le di todo mi tiempo, absolutamente todo mi tiempo.
I kept moving forward because of my kids mostly, and because I wanted to get some of that money back. Someday I expected that if I would go to a higher level and a higher level, maybe someday I would see a big check, one of those checks that they always promise you're going to get.
Ay, yo decía, ¿dónde saco más dinero? ¿Dónde saco más dinero? Cosas personales las vendía, todo lo vendía. Porque yo decía, ya estoy aquí, ya no me puedo ir para atrás.
La misma situación de uno hace que uno haga cualquier sacrificio, pues, para poder salir adelante. Y así es como la gente cae. Así es como la gente cae en la trampa de Herbalife.
No sé cómo se haga dinero en Herbalife realmente. Lo único que nos decían es que reclutáramos a las personas.
Today, we're recruiting. We're still a recruiting company, and we've got to never not be this. Recruiting is the fundamental part of the growth of this company. It's recruiting new distributors.
La intención supuestamente es de que para ganar más dinero tienes que inscribir gente. Si no, no ganas dinero vendiendo el producto.
No se puede hacer más ganancias vendiendo el producto afuera sin tener que reclutar.
En realidad es un negocio piramidal. Eso no funciona. Y eso me llevó a la quiebra y a la destrucción.
Yo nunca vi ganancias en mis manos. No logré pagar las deudas que tenía. Muchas veces me cambié del cuarto donde yo vivía porque yo no alcanzaba a pagar.
Al paso del tiempo, cuando yo no pude pagar mi propio departamento, me tuve que ir a vivir también al club, junto con mi hija.
Perdí a mis hijos, perdí la tranquilidad, perdí el sueño, perdí la calma, perdí la felicidad.
I lost everything. Ya de ello no quería hablar con mi familia. Me encerraba de la depresión, que ni vendía ya el producto y ni recuperaba el dinero, ni la salud. Me decían, ¿y qué? ¿Y dónde está su sueño americano?
¿Y qué? ¿Dónde está su carro del año? ¿Y qué? ¿Dónde está su mansión? Ya servía de burla.
Las personas que recluté, todas fueron amistades. Y ahora ya no son mis amistades, las perdí. Creo por la falta de confianza, porque no ganaron dinero.
Mi familia comenzaron a preocuparse por mí, porque no le dedicaba tiempo. Mis hermanas, mis primos, mis hermanos, mi papá, todo el mundo me decía que yo estaba loco.
Porque mis hijas me decían, papá, ya basta, sálgase, papá. Y yo sacándole prestado, todavía le debo yo. Yo le debo a varias personas, todavía le debo.
Causó muchos, muchos conflictos con mi esposo. Incluso ya llegó el momento en que hasta él me dijo que decidiera si era Herbalife o era la familia.
Y entonces yo decía, trabajando aquí, juntos, unidos, vamos a hacer dinero y vamos a poder pagar una operación a mi hija. Y su cerebro necesita. Más bien perdimos todo eso, no logramos nada.
Es muy doloroso para mí. ¿Por qué? Porque mi cabeza solamente estaba en, ¿de dónde tomo más dinero? ¿Qué más hago? ¿Dónde genero más dinero? ¿Qué más vendo? Para poder continuar pagando la renta, los biles y comprar más producto. Entonces, realmente, lo expreso abiertamente. Tuve miedo de ser homeless. No sabía dónde iba a ir con mis hijas.
Vivía de la buena voluntad de las gentes que me dejaban un tip en su bote. Y para mi hija no tenía nada. Ahí fue cuando yo deserté de Herbalife. I'm sorry.
Es una injusticia. Una injusticia. Y quiero que lo paren ya.
Somos minoría. Somos una persona contra una compañía.
Ya es el tiempo de hablar. Yo era callada. No hablaba. Pero por callar es que está pasando todo esto.
Y yo le pido a las autoridades que investiguen a Herbalife. Porque no solamente soy yo. Yo le pido a las autoridades superiores que investiguen a la compañía. Que no solamente me escuchen a mí. Que escuchen a todas las personas. Pero en todas partes del mundo la gente necesita ayuda.
Realmente hay muchas comunidades afectadas como la filipina, el afroamericano, que tienen un sueño por triunfar, que se les vende una posibilidad y invierten el 100% de sus ahorros, de sus sueños.
I will say to the president or the CEO, you're rich because of me and other million people like me. They give you their penny because penny by penny is $1 million. And I gave it to you. You got my money.
Que algo están haciendo mal definitivamente. Porque te dicen que es para tu familia. Para mejorar tu familia. Y no es verdad.
Cada año 2 millones de personas dejan Herbalife. Yo he tomado los productos de Herbalife, me parecen que son buenos, tienen muy buenas propiedades. Sin embargo, lo que no me gusta es el fanatismo al que se llega para mantenerte allí, en una vorágine de que tienes que vender, tienes que afiliar a más gente. Y así hay muchos casos de ese tipo de sistemas, como el de OmniLife también, como el de Evel y otros más, donde existe una gran presión. Pero en el caso de Herbalife, que es uno de los más antiguos también, la presión es mucho mayor. Te obligan a para poder ganar determinado posición, a hacer una inversión que puede ir de entre 1,000 y 10,000 dólares, una inversión inicial.
Bueno, sí, es fuerte, ¿no? En realidad,
que te lo dan en productos, ¿no?
Claro. en realidad, como ahí mencionan en los testimonios, de la ganancia que supuestamente tendría la persona no es por la venta de productos, sino por afiliar más, pero al mismo tiempo compraban más productos. Bueno, la verdad no entiendo cómo es mucho el sistema. Me acuerdo también que yo fui una vez a ese asunto, suponía que te daban la clásica, como también lo hacen en EBL, en UNIG, eso, ¿no? Que te, la primera tú tienes que comprar algo, un pack, ¿no?
Claro, el pack inicial.
El pack inicial, ¿no? Y a partir de ahí tienes que filiar a otras personas y vas comisionando por lo que van vendiendo. La idea que te hacen es que al final tú ya no vas a vender nada, sino que vas a estar ganando nada más de lo que venden los demás.
Claro.
Ya, pero bueno, yo no seguí. No continué, ¿no? No sé cómo es el resto del proceso, porque ya pues llegar a agarrar, sacar tu plato, invertir más cantidad, si no ves ningún retorno, también es muy... Bueno, es la desesperación de la persona, ¿no? La forma en cómo manipulan, que creen que pueden llegar a tenerlo. Efectivamente, ahí salen pues gente diciendo que yo gano tanto, acá está mi cheque y todo lo demás.
Claro.
Que me voy de viaje, entonces todo el mundo cree que también lo va a lograr.
Me duele la...
Ahora, yo sí he visto...
¿Cómo juegan con los sueños de la gente?
Yo sí he visto, en el caso de los cosméticos, de Belle, de Oriflame, así, que sí, las vendedoras, las que están ahí, se llegan a ganar sus premios, ¿sabes? O sea, incluso viajan en algún momento, ¿no? Tienen ahí su vendedora premium y tanta cosa, ¿no? Por tanta cantidad de puntos que consiguen, les dan un premio especial, ¿no? Y algunas veces es un pasaje aéreo. Tampoco son millonarias, ni mucho menos, ¿no? Algunas ya llegan a ser supervisores y tanta cosa, ¿no? Me pareciera que es un poco más genuino, un poco más real, ¿no? Igual tienes que dedicarte al 100% a eso, ¿no? Pero en el caso de Herbalife, pues por los testimonios que mencionan, a entender pues que es totalmente mentira, que ni siquiera les darían la comisión seguro de quienes afiliaban, ¿no?
Uh-huh.
Que no, nunca recibieron nada, en pocas palabras, nunca tuvieron ninguna ganancia. En el caso de, como te digo, de los cosméticos, porque yo sí me acuerdo un tiempo vendía Evel, hace mucho tiempo, si tú vendes y hay una comisión, pues de ahí nomás te ponen el precio, ¿no? Ponte la colonia cuesta 20 soles para el público, pero en realidad te cobran 18, ¿no? Los 2 soles son tuyos, ¿no? Entonces ahí hay como una comisión por los productos, ¿no? Esa es tu ganancia. Pero en este caso no, aparentemente pues la ganancia nunca les llegaba. Ahora yo veo que actualmente, porque lo veo en las redes también, personas conocidas, amistades están en esto, que ahora la forma de reclutar gente es mediante los ejercicios. Invitan a un grupo de personas a que quieres bajar de peso, o sea, por ejemplo que yo me metiera y me voy a convertir en una personal trainer.
Ajá.
Y además especialista en nutrición, como que te van a capacitar para eso, ¿no? Entonces tú reclutas a otras personas más para hacerlos bajar de peso,
ya,
¿no? O sea, y hacen sus reuniones los fines de semana, no sé, cosas así, en un parque, en Miraflores, en diferentes sitios, específicamente para hacer ejercicios, para una rutina de ejercicios, y se reúnen ahí y hacen ejercicios, y obviamente esos ejercicios van acompañados de tus proteínas herbales, ¿no? Que tienes que tomar para que sea completo en la transformación física, ¿no? Y hay gente, pues, y todas las semanas algunos veo que ponen, ¿no? ¿Quieres ganar? Ahora, ahí sí ya lo ponen un poco menos espectacular, ¿no? ¿Quieres ganarte 1.200 soles mensuales? Ya no, como hasta que te ponen 4.000, 5.000 dólares, 10.000 dólares. Así ponen, ¿no? Ponían cuando querían que vayas. 1.200, y además ser, transformar tu físico y convertirte en un personal training y todo lo demás, ¿no? Y así invitan a la gente que va a hacer reuniones, hacen ejercicios, o sea, van a hacer ejercicios, ¿no? Van con su bus y todo lo demás. Ya las hacen hacer ejercicio, la rutina y todo lo demás. Ahora tú vas a poder llevar a otro y también le vas a hacer que hagan su ejercicio y le vendes el Herbalife y comisionas. Y eso lleva a otro, la misma, ¿no? La misma. Pero ahora la moda es esa, ¿no? De que son ahora personal training y nutricionistas.
Bueno, esos son los productos que Gloria va a dejar de vender finalmente en el Perú. El grupo Gloria decidió retirar en forma definitiva del mercado peruano productos similares a Pura Vida Nutrimax. Tras el retiro de su producto Pura Vida Nutrimax, ordenado por Indecopi, el gerente general del grupo Gloria, Robert Friday, anunció que también dejarán de comercializar otros tres productos con características similares. Prider dijo que todos sus productos cumplen con la ley vigente, pero advirtió que tras el caso de Pura Vida, los consumidores han mostrado un rechazo a este producto, lo cual ellos escucharán. Nosotros pensamos primero en los consumidores. Si los consumidores dicen que no quieren el producto, creo que es mejor retirar todos los productos similares. En la galería de fotos se puede observar todos los productos que el grupo Gloria retirará del mercado, que son Bonglé deslactosada, Bonglé Light, Bonglé entera, las tres en formato Tetra Pak y Pura Vida. Friday precisó que estos productos no necesariamente desaparecerán para siempre del mercado peruano, sino que esperarán a que las autoridades aclaren cuáles son las reglas del juego. El retiro de los productos será realizado por personal del grupo Gloria, cambiando la mercadería por otra similar de similar precio o entregando notas de crédito a los comerciantes, según se comunicó.
Yo creo que la lógica es que los comerciantes, en este caso de productos lácteos como de todos los productos, deben especificar en sus empaques claramente cualquier confusión que pudiera haber. Por ejemplo, en esos casos, que se sepa que no es leche de vaca, ¿no? O sea, en lo que generó la confusión. Y qué es lo que contiene muy claramente, y si hay algún producto o algún ingrediente dentro del producto que pueda, en algunos casos, si no dañino, pueda alterar, ¿no?, la salud, dependiendo de la persona, por ejemplo, ¿no? Como en el caso del gluten, cuando pones este producto que contiene gluten.
Sí.
¿No? Yo he visto que en otros países, sin ir muy lejos, ahí en Chile, y justo lo vi después de haber comprado la huancaína, por ejemplo, me gustó mucho, y el empaque de acá te sale la huancaína, todo lo demás, pero en Chile además en el empaque mismo le colocan la advertencia de que el producto contiene un alto contenido de sodio, ya. Lo cual acá no lo colocan. Y lo mismo en otros productos, ¿no? Que contiene un alto contenido de sodio, que contiene un alto contenido, no sé, pues de otro gluten, por ejemplo, u otra especificación, ya que advierte, pues, ¿no? Para personas que, por ejemplo, no pueden, pues, comer mucho sodio, que están precisamente en una dieta por salud que les indica no comer productos que tengan esos ingredientes, ¿no? Los colocan, en cambio acá no los colocan, pues acá te presentan el empaque y punto, y no te advierten de eso, ¿no? O que tiene un alto contenido de grasa, saturado, cosas así, ¿no? Ya o sea, por ley en esos países tiene que colocarlo de una manera muy notoria, ¿no? O sea, que sea muy claro, que no esté simplemente los ingredientes con letras chiquititas, sino que esté claro ahí como una advertencia, porque está efectivamente teniendo un alto porcentaje de determinado ingrediente que en algunos casos, pues, unas personas no lo pueden consumir, ¿ya? Y eso creo que debería de ser, esto que ha sucedido debería de ser realmente un momento en el cual ya las autoridades que están encargadas de esto precisen para todas las marcas, ¿no? Que tiene que estar muy claro el empaque, que no debe prestarse ningún tipo de confusión, y lo que menciono, ¿no? Determinados ingredientes que puedan causar algún daño a la salud, o que algunas personas se sepan, ¿no? Que no deben consumirlo, que debe estar claramente puesto, ¿no? Porque si no, va a volver a ocurrir en cualquier momento con otros productos, ya que van a salir que en otro país lo prohíben porque tiene tanta cosa, y acá resulta que lo siguen consumiendo porque simplemente acá no hay ninguna ley que lo prohíba.
Muy bien, vamos a continuar con extremos, ya última casi parte del programa. El escándalo por el caso Pura Vida del grupo Gloria no solo sigue siendo tema de debate en el país, también ha provocado que decenas de peruanos se hagan la misma pregunta: ¿cuáles de todos los productos que se venden en el mercado peruano son 100% leche evaporada? Pues veamos. En primer lugar, según lo que manifiesta Carlos Zúñiga, director de la Asociación de Defensa del Consumidor, pues dice que Gloria Clásica en sus tres versiones, evaporada, entera light y super light, y las aditivadas para niños defense y escolar, son las únicas que de esta marca que sí son leche o leche enriquecida. Estos productos incluyen un empaquetado, la palabra leche o leche enriquecida. Bonglé, del grupo Gloria, en sus tres versiones, evaporada, entera light y sin lactosa, coloca en sus envases la palabra leche, pero en la lista de ingredientes incluye grasa vegetal, al igual que Pura Vida, es decir, no es leche evaporada al 100%. Lo correcto sería decir mezcla láctea, mezcla de leche evaporada, descremada y grasa vegetal, o un análogo, menciona Zúñiga. Pura Vida, evaporada, entera Nutrimax de Gloria, no incluye la palabra leche en su etiqueta, pero coloca la imagen de una vaca, siendo solo una bebida láctea, dando la leche entera en polvo. Pura Vida sí es leche. Leche evaporada, entera light y sin lactosa, Laibe, no coloca la palabra leche en la etiqueta, solo menciona como uno de los componentes del producto en el descriptor, por tanto, es solo una bebida láctea, en el caso de Laibe. La única leche 100% es el bolsitarro de Laibe, leche evaporada. El defensor del consumidor de Elegir, Zúñiga, advirtió que LAN de Nestlé tampoco es leche. Se trata de fórmulas, bebidas lácteas especializadas que incluyen leche. Ideal, evaporada, azul de Nestlé, sí es leche enriquecida y endulzada. En tanto, Ideal Amanecer evaporada de Nestlé no es leche, sino una mezcla láctea con grasa vegetal como Pura Vida, pero enriquecida. Más allá del empaque, incluye publicidad engañosa, pues tiene auspicio televisivo que la vende como leche. Ideal Evaporada Light también es una bebida láctea. La palabra leche no aparece en el empaque, solo se encuentra en el descriptor. Finalmente, Reina del Campo Evaporada de Nestlé es la más problemática de la marca. Tiene un texto descriptivo en el empaque que empieza como la leche evaporada Reina del Campo, aunque no es leche. Bueno, nos vamos. Vamos a ir con ya la última parte del programa. Viene Flans y esta canción que la trajo en estreno Sol Frecuencia Primera hace ya más de 10 años. Alas. Regresamos.
Mágicos verás, que tu alma es de color, llevaremos todo. somos para ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Última parte de Extremos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de su programa de noticias, que lo hacemos con mucho cariño. Vamos a estar la próxima semana con nuestro reencontrándonos con nuestro querido amigo Felipe Carbonell. El récord Guinness de contar chistes va a estar con nosotros aquí en el programa. ¿Cuánto tiempo sin verlo? Creo que, wow, me parece que 10, 20 años más o menos. No, 28 años sin verlo. Es increíble cómo pasa el tiempo. El tiempo es un verdugo. Pero bueno, vamos a estar conversando con él y también con el forense que regresa. Todos vuelven a la tierra que dejaron, así es, donde nacieron. Bueno, el forense vuelve a Sol Frecuencia Primera con su programa Fuera del Cine. Un programa que ya lo van a escuchar al estilo del forense y estilo Sol Frecuencia Primera a partir ya de la próxima semana. Es un podcast donde él hace pues comentarios sobre películas, que es una de las cosas que más le gusta. ¿Cómo?
Interesante.
Bueno, muy bien, gracias por habernos acompañado una vez más. Saludos para Mariel Retamoso, tiempo que no la veía, también hace centurias, la vimos en la Expomin aquí, allí en el Hotel Westin. Por cierto, en el Hotel Westin no nos dieron de comer nada, estaban ahí todo el menaje vacío, parece que era aire nada más, en fin.
Bueno, nos despedimos, hasta la próxima semana, nos vamos a reencontrar acá en Extremos, en el episodio número 454. En Sol Frecuencia Primera. Que tengan una muy buena y productiva semana.
Bueno, y saludando también a Gianni de administración de acá de Sol Frecuencia Primera, está de cumpleaños el día 13. Así es, el día 13, día que se conmemora también nuestro último viaje a Argentina. Les dejamos con pronto, Ginny Hoffman y Emmanuel Acha. Tic Tac del Amor. Hasta la próxima semana. Chau, chau.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.